three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixa familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euska Digital. Ya estamos una semana más aquí, dispuestos a compartir todo lo que es diversión, todo lo que es entretenimiento y sobre todo mucha, mucha información. Aquí en este punto del dial, en la sintonía de Euska Digital, comienza Enredando. Edición 471 de este programa que ya está aquí para acompañarte las próximas dos horas, los próximos 120 minutos de radio que vamos a compartir en esta sintonía, como siempre, con mucha tecnología y muchas ganas de enredar. Pues no perdamos un instante, tenemos un montón de contenidos, así que nos vamos a abrir el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Abrimos el buzón y no encontramos ninguna comunicación. Bueno, esta semana seguro que habéis estado enredando a tope y no habéis tenido tiempo para mandarnos un correito electrónico para contarnos cualquier cosa relacionada con vuestra actividad o con vuestras inquietudes en el mundo tecnológico en ese aspecto, estamos deseosos de recibir esos emails a la dirección de siempre, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. ¡Nos vamos ya mismo a las encuestas!
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar. Enredando.
La informática que se escucha.
Por cierto, que estamos en la semana de carnaval, ¿de qué te vas a disfrazar, eh? Oye, por ejemplo, se me ocurre, de teléfono móvil puede ser buena, ¿eh? Es que, no sé, como han dicho que va a hacer un poquito de fresqui, pues igual es una buena idea, ¿no? Y de teléfono móvil ahí viene abrigadito, abrigadita, ¿no? Bueno, pues ya estamos en las encuestas y estamos en esas preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. Y esta semana, pues no va a ser una excepción. Vamos a repasar, pues todas ellas. Vamos a despedir la encuesta que esta semana ya finaliza y daremos la bienvenida a esa nueva encuesta, a esa nueva pregunta que comienza a partir de hoy, que estará presente todavía durante 4 semanas, y te damos la opción de que votes, que des tu opinión acerca de estos asuntos que semana tras semana te planteamos en esta sección de Enredando. Y comenzamos, como decía, por la encuesta que esta semana nos abandona. Dice así: ¿te parece bien que poner normas de uso del móvil a los menores es buena idea? ¿Eso de poner algún tipo de norma? Respuesta ganadora, contundente, ganadora con un 90% de vuestros votos. Sí, a los menores y a algunos mayores también. Bueno, cada cual sabrá, ¿no? Cada cual tendrá su lista particular a quien deberían de ponerse unas normas de uso, ¿no?, en el teléfono móvil. Pero sí que es verdad, ¿no?, que cada día es más popular, y ya no el uso como teléfono móvil, sino como dispositivo de comunicación, ¿verdad? Digo, porque, claro, nos damos cuenta, ¿no?, en la calle mismo, pues como muchísima gente pues va atendiendo al teléfono y no en una conversación telefónica. 90% sí, a los menores y a algunos mayores también, y el 10% sí, pero llega un poco tarde. Lo que cual quiere decir que tanto en un caso como en el otro, todos los oyentes de Enredando opinan que es una buena idea poner normas en el uso del móvil, pues a los menores y en algunos casos pues a algún mayor que otro, no sabes. (Risa) Vamos con otra de las encuestas, otra de las preguntas que ya puedes votar en www.enreando.net. Ahora mismo, venga, date una vueltilla y deja tu votación, por ejemplo, en esta pregunta. ¿Por qué crees que Apple no fabrica un iPhone de bajo coste? Se habló mucho, estuvo pues en esa rumorología que le gusta a Apple, porque le encanta, ¿eh? Le encanta siempre que se diga, se comenta, se hable, para que, bueno, pues ese boca a boca también le beneficia, ¿no? También le beneficia en el sentido de que, pues ese comunicación, o, bueno, lo que pasa es que tampoco la puede controlar mucho, pero siempre le gusta que se hable. Bueno, pues uno de los asuntos que se estuvieron comentando por muchos foros de internet acerca de la creación de un iPhone de bajo coste más económico que los modelos actuales, se entiende también que con menos prestaciones, pero podía ser una noticia interesante, noticia que fue desmentida por uno de los directivos de Apple, con lo cual ya se sabe a ciencia cierta que no va a haber un iPhone de bajo coste, y por eso pues te lo preguntamos. ¿Por qué crees que Apple no tiene ese interés en fabricar un iPhone de bajo coste? El 42% habéis contestado para mantener el estatus social del iPhone. El 33% habéis considerado así menos personas lo compran y es un producto más exclusivo. Y el 25% final habéis contestado no le interesa porque así gana más. Bueno, pues ¿qué piensas que lo hace? ¿Por mantener el estatus del teléfono? ¿Por tener una mayor remuneración, un mayor margen en este tipo de terminales? ¿O cuál es el motivo o el que tú piensas que Apple no fabrica un iPhone de bajo coste? Vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas que te proponemos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. ¿Vas a borrar a amigos de las redes sociales? El 38% habéis contestado no estoy en ninguna red social. Empatados a no está bien así, con lo cual pues tenemos un empate nuevamente esta semana al 38% en ambos casos. No estoy en ninguna red social o no está así bien, o sea que no vas a ponerte a hacer limpieza. El 15% habéis contestado de algunas redes sí. Sí que tienes pensado borrar algún que otro amiguete que está ahí asociado. Y el 7,5% final ha contestado sí, creo que es necesario hacer un poquito de limpieza. Bueno, pues aquí están los resultados de esta encuesta, de esta pregunta a la que te proponíamos si ibas a hacer limpieza en las redes sociales en las que estuvieras, ¿no? Acerca de decir, bueno, pues realmente no hace falta pues tanto, ¿no? Recordamos que esto viene de una noticia en la que un experto pues afirmaba que 200 era el número mágico, ¿no? El número clave de amigos a tener en una red social tipo Facebook, ¿no? Pero desde luego es un asunto de mucha controversia, porque, claro, dice, hay gente que dice, no, si yo con más personas también me llevo bien, no hay problema, ¿no? Y otros dicen, no, yo creo que menos hacen falta, ¿no? ¿Cuál es la medida exacta? ¿Cuál es el número perfecto de amigos para tener en una red social? Vamos a otra de las preguntas, otra de las cuestiones que podrás encontrar en www.enredando.net. ¿Estarías dispuesto a ver banners publicitarios si te pagaran por ellos, si te remuneraran, si tu bolsillito estaría caliente por ver esa publicidad en internet? ¿Estarías dispuesto? Depende de cuánto dinero, lo habéis contestado el 40%. Otro 40% y empatados. Parece que hoy tenemos la semana de los empates. También hay otro empate en esta encuesta. No, prefiero no ver publicidad. Y empatados a un 10%. Vaya, esta tiene doble empate. Empatados a un 10% tenemos otras dos respuestas. Sí, no está mal. No está mal que te pagaran por ver los banners. Y no lo sé. Habéis considerado el 10% final. Bueno, pues ahí están las respuestas a esta pregunta. De momento ganando eso de que depende de cuánto dinero. O sea que tenemos las dos vertientes. Tenemos la que, bueno, pues podría ser una buena idea, pero a ver, que me digan cuánto nos calentaría en el bolsillete a fin de mes, y el que dice que no, que prefiere que la publicidad desaparezca a la hora de navegar por internet. Bueno, pues en torno a 25 euros mensuales era lo que pagaban este nuevo programa de chat que se instalaba en móviles, fue la noticia que dio origen a esta encuesta. Y claro, pues había que, creo que hicimos números y eran en torno a 600 banners al mes que había que visualizar. Pero bueno, ahí están los datos de esa propuesta concreta que dio pie a esta encuesta. ¿Estarías dispuesto a ver banners publicitarios si te pagaran por ello? Incluso estuve comentando con mis compañeros, os acordaréis, acerca de hace años, ¿no? Que esto ya surgió no en el entorno móvil, sino en el entorno del ordenador de sobremesa. Y bueno, pues incluso se llegaron a idear, ¿no? Programas informáticos que manejaban el puntero del ratón y lo que hacían era ir haciendo clic en los diferentes banners para que así pues se fuera remunerando el bolsillo. Al final pues ya se vio que había mucho fraude ahí, porque claro, evidentemente si no es lo que busca el anunciante, el que pone el banner, es que quien haga clic por lo menos vea su publicidad y sepa a qué se dedica, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, pues con estos programas podías dejar el ordenador horas y horas, tú te ibas pues fuera a la calle, a cualquier lado, y el ordenador hacía el trabajo por ti y te iba haciendo clic en los distintos banners para, bueno, pues que te contara esa publicidad, pero al final no era visualizada por el usuario y por eso pues terminó dejándose de usar este sistema. Ahora vuelve en el entorno de los teléfonos móviles, veremos con qué éxito. Vamos con la pregunta esta semana, ¿es importante para ti la funda del móvil? Vamos con las respuestas. Si tienes pues algún motivo por el que llevas funda en el móvil o no la llevas precisamente, se trata de evaluar este accesorio o este complemento para el teléfono móvil. Sí, sobre todo busco que sea estética. Sí, para que lo proteja. No, puedo prescindir de ella. No tengo móvil. Esas son todas las respuestas, las cuatro respuestas que te proponemos a esa pregunta. La de esta semana, ¿es importante para ti la funda del móvil o consideras que es algo totalmente accesorio y que se puede prescindir de ella? Y si consideras que sí, que es importante, si es por un motivo estético o más funcional, quizás para la protección, para evitar que tenga arañazos y para que esté en buen uso. Bueno, pues ahí están la pregunta esta semana en torno a la funda del móvil. ¿Es importante tener...? Pues ya puedes votar por todo ello, puedes votar en nuestra página web en www.enredando.net por todas estas encuestas, puedes darnos tu opinión si no lo has hecho ya, así que vota, 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 www.enredando.net, no pierdas un instante, venga ya mismo. Nos vamos a por las noticias.
La informática que se escucha.
En 2013 vuelve el empujoncito, y este año por partida doble.
El empujoncito de Euska Digital es una iniciativa para animar a los oyentes...
Un momentito, que me he equivocado de fichero. Vamos a escuchar el que quería escuchar.
Espartanos, la campaña sigue en marcha. La siguiente batalla será la Euskal Encounter, del 25 al 28 de julio. Para apuntaros debéis enviar un email a... sl@enredando.net antes del 1 de marzo, o si no, cenaréis en el infierno.
Empujoncito 2013, apúntate ya.
Vuelvo a recordar que la dirección es sl@enredando.net.
Calla, maldito ateniense.
Bueno, yo no es por decir nada, no voy a hacer ningún comentario de esto que se acaba de escuchar, pero yo sí que diría que con el fresquito que está haciendo, a mí eso de cenar en el infierno me gusta. Enredando.
La informática que se escucha. Enredando, la informática que se escucha.
aquí en la sección de las noticias, alguien igual hasta puede pensar, ¿no?, que con tanta equivocación, pues uno anda un poco despistado, pero no, no penséis que me estoy equivocando, que me he equivocado. No, no me he equivocado, no me he equivocado. Estoy haciendo puntos a ver si consigo entrar en el libro Guinness de los récords por número de equivocaciones, hombre. Ante todo, optimismo, que no falte. Noticias. Me parece a mí que teníamos que dejar a los espartanos y a los atenienses que nos dieran las noticias, que nos las contaran, porque desde luego hay algunas que vamos. Así que como lo que son las noticias en términos generales, no las tecnológicas, pues tampoco nos cuentan grandes cosas. Hay veces que hasta nos desaniman. Hay veces que bueno, pues para meter la cabeza debajo de algún sitio, pues por eso tenemos estas noticias tecnológicas que siempre son positivas, siempre nos hablan de nuevos logros y asuntos que se presentan, nuevos productos. Por cierto, uno que se ha presentado, que hago chas y aparezco a tu lado, pero luego desaparezco, vamos, que ha durado un medio milisegundo, ha sido el nuevo teléfono de Google. Bueno, ha durado, pues no sé, como las entradas de la Gipuzkoa Encounter, algo así, ¿no? Porque no ha durado absolutamente nada este nuevo Nexus, este nuevo teléfono móvil del gigante de Internet, que lo ha fabricado junto con LG. Es el Nexus 4. Ha vuelto a estar disponible en Google Play durante la mañana del martes. De este martes estuvo presente, pero bueno, fue como una estrella fugaz casi, ¿no? Los dos modelos del ya calificado dispositivo fantasma, yo lo calificaría estrella fugaz, ¿no? Más que fantasma, ¿no? Porque fantasma es que no lo ves, pero sí, ver si está, ¿no? Estar a estado. Lo que sucede es que ha estado muy poco tiempo, con lo cual, pues esto es más como algo que pasa así, ¡shash! Rápidamente y ya está. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Que ha estado el martes, ya no está, ¿eh? Pero vamos, ¿no? No es que porque sea ya más avanzada la semana, sino porque es que no ha durado ni siquiera el martes, ¿eh? Los dos modelos de este dispositivo de 8 y 16 GB volvían a estar a la venta en la tienda online esta semana. Este martes, por ser más exactos, porque no ha durado ni un día. Y la compañía estima un tiempo de entrega entre 2 y 3 semanas. Google y LG buscaban así reconciliarse con los usuarios volviendo de nuevo a la venta el smartphone Nexus 4. El dispositivo fue lanzado por primera vez el pasado mes de noviembre y tan solo estuvo disponible durante unos minutos. Ni horas, ¿eh? Minutos. Ya que la demanda fue tan elevada que se agotó en Google Play. Claro, resulta que alguien lo comentó, otro lo tuiteó y ya la liamos, ¿no? Porque claro, en cuanto se lanzó el tuit, la gente lo leyó. ¿Cómo que está el Nexus 4? Pues venga, todos a comprarlo. Y ala, venga, todo el mundo a la tienda ahí de cabeza. Total, que al final pues no, ha durado, vamos, lo que un caramelo a la puerta de un colegio, ¿no? Y además es que no se sabe cuántas unidades había, pero el caso es que se agotó en apenas 10 minutos, fíjate. 10 minutos duró la propuesta, así que había que estar con la cartera calentita, estar ahí cerca y ¡chum! Lo compro, ¡chum! Ya está. 3 semanas de espera, ¿eh? No te creas que la entrega es muy inmediata. Por desgracia, pues se ha vuelto a repetir la historia de que esté disponible y dure pues nada. Y ha generado pues una expectación tremenda. Se llegó a convertir en uno de los temas más comentados del momento. Y ha hecho que el terminal se haya agotado en un lapso pues reducidísimo de tiempo. 10 minutos, fíjate. Primero ha desaparecido el modelo de 8 GB y después el de 16. Y el precio al que se ofrecía, el de 8 GB, 299€, y el de 16 a 349. Nexus 4 tiene una pantalla de 4,7 pulgadas con una resolución de 1280x760 píxeles y una densidad de 320 puntos por pulgada. Procesador de Snapdragon de 4 núcleos de Qualcomm y una memoria de 2 GB. Todo ello con las novedades de Android Jelly Bean en la 4.2. En fin, pues no ha durado nada. Yo no sé si al final hablamos de iPhone, de su exclusividad y la forma en la que hace las cosas, pero vamos, que esto también tela marinera, ¿eh? Que vamos, presentan el teléfono y dice ¡chum! Ya está, ala, ya está, ya se ha acabado. 10 minutos. ¡Ah, ha sido lento! ¡Ha sido muy lento! Los dispositivos que esperemos duren un poquito más es el iPad de cuarta generación con 128 GB de capacidad. Ya está disponible. tiene un plazo de envío entre 1 y 3 días, nada que ver con el plazo de envío de 2 o 3 semanas del Nexus 4, y se puede adquirir en blanco o negro desde 799 euros de nada, vamos, un regalito, 799 euros. Hace tan solo 7 días Apple sorprendió anunciando este nuevo modelo con 9,7 pulgadas, mayor capacidad de almacenamiento, y los de Cupertino explicaban que habían pensado en los usuarios que utilizan los iPads para trabajar, bueno, pues lo usaban de una forma continua para trabajar con archivos de gran tamaño, imágenes, vídeo, y que tenían problemas con los modelos anteriores, así que te ofrecen pues 128 GB de almacenamiento. Apple amplía así el catálogo de iPads, y hay modelos que van desde los 16 hasta los 128 GB, y la compañía ha prometido que la distribución del nuevo modelo comenzará el 5 de febrero, con lo cual ya lo tienes en la tienda, y ha cumplido los plazos previstos además. El nuevo iPad de 128 GB está disponible en la tienda de la compañía con opciones de color blanco y negro. Los usuarios ya pueden adquirir el nuevo modelo en versiones solo Wi-Fi o con posibilidad de conexión móvil. En cuanto a la versión Wi-Fi, el precio son esos 799 euros que comentábamos antes. Y el que tiene, además de la conexión Wi-Fi, conexión móvil, no sé si querrá saber el precio, ¿eh? No estoy muy seguro. El modelo que tiene, he dicho, 128 GB Wi-Fi, conexión móvil, tiene un precio de 929 euros. Un tablet. 929 euros. En la web de Apple ya se informa que los envíos tienen un plazo de entre 1 y 3 días en la llegada a casa del terminal adquirido. Bueno, pues aquí están los datos de este nuevo tablet, del que también se han hecho unas valoraciones diciendo que por 929 euros que cuesta ya con 3G, con conexión móvil, pues que en muchos casos te puedes llegar a comprar un MacBook, un Air, uno de los sencillitos, ¿no? Así que al final, pues fíjate, todos los productos se van pues mezclando y dices, bueno, pues es que realmente por este precio hay gente que dice, que está comentando por internet, que ya no compensa tanto comprar un tablet, ¿no? En fin, yo creo que sí, que es muchísimo dinero. A ver quién es el que tiene humor para ir con un aparato por debajo del brazo en la calle que cueste ese precio, 900 y pico euros. Ya tenemos fecha la subida de precios de Telefónica en cuanto a la cuota de abono, la cuota de la línea. Estaba congelada desde el 2008, ya comentamos hace unas semanas de cómo tenía intención de subirla a aplicar el IPC, ya que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones le había dado pues luz verde para poderlo hacer así. De modo que la cuota de mes va a pasar de los 13,97 euros actuales, pues se le aplica una subida del 2,9%, casi el 3%, y se va a fijar en 14,38 euros mes. Esto lo va a aplicar a partir del mes de abril. A partir de abril se va a incluir pues esta subida de precio. Tan solo un 15% de los clientes va a ver afectado por esta subida en la cuota de abono, ya que el 85% de las líneas de Telefónica dispone de algún tipo de tarifa plana, pues puede ser Movistar Fusión, planazos, tarifa plana hogar, y no habrá cambios en el precio de sus planes. Tras la actualización del coste de la cuota de abono, que queda a partir del 1 de abril en esos 14,38, esta continúa por debajo de la media europea. Fíjate, en Europa están en 15,26 euros al mes de media, y por debajo también del precio estándar de la cuota de abono de los demás operadores, que es de 15 euros. En datos generales, aproximadamente el 90% de los minutos desde fijo que se cursan están sujetos a tarifas planas, así que pues la subida solo repercutirá a uno de cada 10 minutos tarifados. Pues aquí están ya todos los datos, ya conocemos las fechas. Yo ya no sé si estar muy de acuerdo con las referencias que hacen a Europa, porque claro, no es que haya que hacer que buscar la media europea, ¿no? Eso no es lo interesante es ver en los países más avanzados en el mundo de las telecomunicaciones, los países del norte de Europa, cuánto pagan de cuota. Entonces ya, pues eso es lo que hay que mirar, ¿no? Hay que mirar a sitios, a países avanzados, ¿no? A quien está por delante, ¿no? Para aspirar a hacer las cosas como lo tienen, no buscar la media, porque bueno, pues la media puede dar datos distintos. Bueno, pues ahí están los datos. La fecha concreta que ha sido comentada y ha sido comunicada por parte de Telefónica, a partir del 1 de abril sube el precio de la línea fija. Eso sí, quien tenga, pues como acabo de comentar, un plan, una tarifa plana, algo relacionado con la conexión a internet, pues en esos casos, si está incluido ya en el coste, pues no va a haber aumentado el importe. Pero ¿cuántas personas miráis o miramos las facturas Muchas veces miramos el total y dices, bueno, pues todo esto hay que pagar, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero nos hemos parado a mirar con detalle qué es lo que estamos pagando, a ver si estamos pagando, pues no sé, me puedo decir, pues un poco en plan bruto, pero eso, pues casi la factura del vecino enfrente, ¿no? Pero en ese sentido, que estemos pagando cosas que no tengamos o que no usemos. Sí tengamos, pero no usemos. Bueno, pues eso sí que convenía echarle un vistazo. Como ya hemos comentado en varias ocasiones aquí en Euska Digital y también en este programa en Enredando, está fijada la fecha del 1 de enero de 2014 para la transición a los nuevos canales de televisión, las nuevas frecuencias en las que se van a ubicar la TDT en España. Y por ello, pues en lo que nos queda de 2013, que todavía son bastantes meses, pues hay que ir haciendo la migración, ¿no? El cambio de canales a esas nuevas frecuencias. Para que pues los usuarios y usuarias, a que la población lo conozca, el gobierno va a destinar 7 millones y medio de euros, ahí es nada, en este 2013, a dos campañas de comunicación dirigidas a explicar este segundo apagón de la TDT, que supone el cambio de algunos canales de televisión de unas frecuencias a otras, con el objetivo de dejar espacio libre para la llegada de la nueva tecnología de conexión móvil 4G. Es lo que ya se conoce con el nombre de dividendo digital, y que, bueno, pues tiene esa pega, ¿no? Que tengamos que cambiar los canales, los amplificadores y luego resintonizar cada uno en su casa los receptores de TDT. Pero, pues tiene otra ventaja, y es que ese segmento, ese espectro que se libera, va a ser empleado por los operadores móviles para ofrecer internet, conexión a internet, a un coste inferior. Se supone que esas frecuencias les ofrecen montar menos infraestructura y de ese modo pues poder ofrecer una conexión a internet más competitiva. Lo veremos. Esa segunda parte todavía, como no ha llegado, pues no se puede decir. Se sabe que es la intención, pero en fin, hasta que no veamos lo que sale, no sea que siempre digan, no, es que por el motivo no sé qué, pues estamos otra vez igual. Pues no, pues hay que ver que efectivamente sea así, ¿no? Porque eso es lo interesante. Así que, como decimos, a partir del 1 de enero se adelanta el dividendo digital, como se comentó ya a primeros de septiembre en el encuentro de telecomunicaciones de Santander, en el cual estuvimos retransmitiendo en directo, con lo cual por eso comento que lo hemos dicho ya en varias ocasiones, porque desde septiembre venimos comentando. Y pues esto va a implicar a que 1.200.000 edificios en España tengan que modificar sus antenas para seguir viendo los canales de la TDT. Muchas personas me han preguntado, han dicho, oye, pero vamos a ver, ¿esto cómo es posible? Que nos pongan la TDT y al de poco, porque relativamente es poco tiempo el que ha pasado, desde el apagón analógico, ¿cómo es posible que ahora tengamos que volver a cambiar a los amplificadores? ¿Pero qué pasa? Pues la verdad es que no sé qué responder, porque esto va este segundo cambio, o por lo menos esta adaptación, como va a quedar a partir del 1 de enero, es algo que está fijado por Bruselas, es decir, es un plan a nivel de toda la Comunidad Europea. Lo que sí que ya no lo sé, porque no tengo la información, es si esta información estaba disponible, el que había que estar en estos canales y no en los superiores, que es donde está actualmente, si esto ya se sabía antes de hacer la transición, ¿no? Antes de hacer el cambio de la televisión analógica a la TDT. Claro, si no, sí que se puede ser un asunto de que a alguien se le ha escapado, ¿no? Que alguien podía haber hecho la planificación desde el primer momento de esa manera y de ese modo pues haberlo hecho bien. Pero también se me ocurre que había otro problema técnico, y es que muchos de los canales que ahora se van a utilizar en TDT a partir del 1 de enero estaban ocupados por emisiones en analógico, con lo cual pues tampoco se podían poner dos emisiones en la misma frecuencia, porque se interferirían una a la otra y no se podrían ver ni una ni la otra. O sea que al final pues quizás puede haber una explicación, por buscar alguna explicación, de por qué no se ha hecho todo en un paso y por qué se está haciendo en dos, ¿no? Pero la verdad es que tampoco lo tengo muy claro y tampoco ha quedado claro, ¿no? A esa pregunta, una respuesta eficaz. Bueno, pues ahí está esta información, con dos campañas y un montón de dinero que se va a gastar el gobierno simplemente en comunicar que hay que cambiar. Bueno, y digo yo, y si se gastan menos y se lo dicen a los instaladores de antena, que al fin y al cabo son los que lo van a tener que hacer y que se encarguen de divulgarlo, que van a estar encantados además, porque para ellos es dinerito, o sea que igual nos ahorramos dinero. Total, comunicar algo que va a ser sí o sí, pues no sé. Esta semana hemos sabido también de la publicación del jailbreak para el nuevo iPhone 5, para la nueva versión de iOS. Ya está publicado el grupo Evaders. Ha publicado Evasión, el nuevo jailbreak compatible con todos los dispositivos iOS, incluido el iPhone 5. Evasión es multiplataforma, permite a los usuarios eliminar las limitaciones y protecciones del software impuestas por Apple. La historia de iOS ha estado siempre ligada a la búsqueda de sistemas para vulnerar sus protecciones. Apple ha ido introduciendo nuevas fórmulas de protección en su sistema que no han conseguido superar el trabajo de grupos de programadores conocidos como jailbreak. Cada versión de iOS ha visto cómo antes o después aparecía un nuevo sistema para su vulneración. Los jailbreaks son bastante populares porque permiten a los usuarios acceder sin aplicaciones y contenidos que no están en la Apple Store. De esta forma, muchos usuarios utilizan estos jailbreaks para poder instalar aplicaciones que no están autorizadas por Apple a través de tiendas no oficiales. Desde ahora, el iOS 6, iOS 6.1, las últimas versiones del sistema de Apple, ya cuenta con un jailbreak Evasión que destaca por retirar las restricciones de software de las últimas versiones de iOS y ser el primero que permite su aplicación en el iPhone 5. En la web de Evaders han publicado la información necesaria para la utilización del jailbreak en los terminales de Apple, como informa el grupo de programadores, y además pues se han sido descargados en multitud de países para instalarlo. Yo no acabo de verle, a ver, la gracia, ¿no?, a este tema, porque si lo único que te va a ofrecer un jailbreak es el que puedas acceder a aplicaciones de Apple que no estén en la Apple Store, ¿cuántas aplicaciones o dónde hay un repositorio alternativo, ¿no?, para todo ello? Hombre, el caso de Google es distinto porque su mercado es su estrategia de market está planteada de una forma distinta, pero en el caso de Apple pienso que todo el mundo, bueno, alguno puede hacer una aplicación y no publicarla en Apple, bueno, sí, pero ¿cómo tiene visibilidad? ¿Cómo consigue esa aplicación que se la conozca, ¿no? Lo interesante es estar en esa tienda de aplicaciones, con lo cual pues no acabo de entender muy bien. Y si la ventaja que nos aporta es poder instalar una que no está en la tienda de aplicaciones, y ojo, Apple lo ha dicho muy claro, que instalando el jailbreak se pierde la garantía del dispositivo, así que no sé, tampoco lo veo muy muy beneficioso, pero bueno, siempre hay alguien que quiere cacharrear y dice, bah, no me importa perder la garantía, ya voy de cabeza a instalar el jailbreak, venga. Pues quizás hasta dos horas ya haya un acuerdo sobre la compra de Dell, y ahí andan pues unas empresas y otras también. Está Microsoft queriendo aportar unos 2.000 millones de dólares en forma de emisión de deuda subordinada, además de empresas de capital riesgo como Silver Lake Partners, que quiere pues poner 1.000 millones de dólares encima de la mesa. Bueno, en resumidas cuentas, está habiendo cambios dentro de lo que es la estructura de Dell. Está queriendo pues Microsoft entrar, también otras empresas más orientadas al mundo financiero, y todo ello pues por una salida a bolsa, que es el objetivo final que tiene Michael Dell, el fundador y actual pues dirigente o directivo de Dell. Quiere salir a bolsa y por ello pues está buscando estos apoyos, que lo está encontrando, pero vamos, de forma más que sobrada, ¿no? Así que todavía suponemos que en las próximas horas, en los próximos días, tendremos más comunicación en torno a cómo va Dell, pero desde luego parece muy avanzado, ¿eh? Parece muy avanzado el que haya este aporte económico y que pronto lo veamos en bolsa. Y uno se pregunta, bueno, pero esto al usuario, ¿en qué le influye, eh? Hablamos de Sony, que ha lanzado el servicio My Xperia, un sistema de localización de móviles en el caso de que estos se hayan perdido y han sido robados, y que protege los datos que contiene. Este nuevo servicio de Sony es muy similar al lanzado por Apple para sus dispositivos Find My iPhone, aunque por el momento se trata de un proyecto piloto que solo está disponible en algunos países para el Xperia Acro S. El pasado mes de octubre, Sony registró a través de la Oficina de Armonización del Mercado Interior la marca My Xperia, lo que dio las primeras pistas a ver qué era lo que se podía tener entre manos. Finalmente, My Xperia salió a la luz. El planificador de Sony Experience, Martin Chalinsky, ha explicado que el proyecto con las siguientes palabras: cuando lo imprevisible sucede, My Xperia le ayuda a localizar su smartphone Sony perdido
y proteger sus datos personales. Con este nuevo servicio, los usuarios de Sony Xperia podrían localizar sus funciones remotas del teléfono para poder localizarlo en caso de pérdida, hacer que suene incluso estando en silencio, bloquearlo y hasta borrar todo su contenido en caso de necesidad. Por ahora, el servicio My Xperia es tan solo una experiencia piloto disponible para los usuarios del Xperia Acro S en países del norte de Europa, y estos usuarios podrán comentar mediante la plataforma los pros y contras de este servicio. Bueno, pues igual que lo tiene Apple, ahora parece que también lo presenta Sony. Vamos, conocido también como la opción del suicidio. Vamos, si no lo encuentras, suicídalo, venga. Y llegamos a la noticia que ha dado pie a esa consulta, a esa pregunta que hemos formulado esta semana en las encuestas acerca de la funda del teléfono móvil. Y en esta ocasión dice así: los usuarios que quieran vestir de gala su iPhone 5 están de enhorabuena. La funda Swarovski White Diamonds Nafrotiti, bien, he dicho bien, permite proteger el dispositivo al tiempo que se adorna. Bueno, este quiere las dos funciones. Con un curioso diseño que incluye pequeños cristales de Swarovski, el éxito del iPhone de Apple ha provocado que desarrolladores y empresas de accesorios apuesten por todo tipo de productos para este dispositivo. Las cualidades del terminal, sumadas al gran volumen de usuarios que han sido motivo de sobra para este interés, es lo que se ha traducido en todo tipo de contenidos. En el campo de accesorios se han visto distintos modelos de fundas, complementos enfocados a transformar el diseño del dispositivo. Y en este sentido hay fundas que imitan cintas de cassette, otras que dan al iPhone apariencia de Game Boy y otros modelos similares. Teniendo en cuenta que hay usuarios con gustos de todo tipo, también se han presentado fundas y carcasas para el iPhone más sofisticados. En concreto, el iPhone 5 recibe una curiosa funda que integra cristales de Swarovski en su diseño. La funda, bautizada por como Swarovski White Diamonds Nafrotiti, se comercializa en las tiendas online Octilus y es un ejemplo de lo glamuroso que puede llegar a vestir el iPhone 5. El diseño presenta un dibujo acompañado de auténticos cristales Swarovski. Los interesados en adquirir esta glamurosa funda pueden conseguirla por 35 euretes, 34,99 precio de supermercado de las Magdalenas, porque vamos, poner 34,99 ya tiene miga la cosa, ¿eh? No sé, creo que el que va a comprar esto no va a tener problema en pagar 35, ¿eh? En pagar el céntimo que le falta. Y la funda tiene además espacios para llegar, para dejar todos los puertos, bueno, pues evidentemente, para que puedas usar el móvil sin ningún problema, ¿no? Bueno, pues aquí está. Esta funda de Swarovski, bueno, pues por si hasta ahora no te han levantado los amigos de lo ajeno el teléfono móvil, pues ahora cuando lo vean con esta funda, bueno, lo que les va a gustar, va a decir: ¡alma, cómo brilla, eh! ¡Bueno! ¡Que tiene un Swarovski! ¡Oye, que me lo llevo entero, eh! No sé, que eso también lo he pensado, ¿eh? Porque claro, al final pues le estamos dando un valor y, en fin, la funda también es vendible y más esa. King.com, hablamos del servicio Mega, porque ha ofrecido una recompensa, o bueno, pues un premio de 10.000 euros al programador que alerte sobre algún agujero, si encuentra algún agujero de seguridad en Mega, en este servicio que está teniendo un éxito terrible, está arrasando, pues lo puede comunicar y si, bueno, pues tiene cierta relevancia, pues da esos 10.000 euros a cualquiera que encuentre una brecha. Es lo que ha dicho King.com. De este modo, Mega pues se une a una política ya empleada por otros como Google, de premiar a los programadores que avisan de fallos de seguridad. Lo cierto es que Google le ha dado buen resultado esta técnica y cada mes anuncia premios a desarrolladores que han avisado de problemas de seguridad en Chrome. El nuevo servicio de King.com ha bloqueado el buscador de enlaces Megasearch. Este buscador ha sido creado por dos usuarios franceses e indexa archivos subidos al servicio. El propio .com ha asegurado que este nuevo buscador ha sido eliminado ya, que todas aquellas páginas que abusen de Mega serán bloqueadas. Bueno, pues aquí está este asunto, como también ha habido una información de unos usuarios franceses que habían creado un buscador de archivos basado en Mega. Google ha llegado a un acuerdo con la prensa francesa de abonar 60 millones, suponemos que de euros, ahora os lo confirmo, 60 millones de euros, así es, para un fondo para la transición digital y para la innovación. Bueno, pues al final se llega a un acuerdo. Había pues un litigio entre la compañía Google y también los editores de prensa en Francia, que reclamaban pues un poco de dinerito por los beneficios publicitarios que estaban aportando al gigante de Internet, a Google. Así que al final, pues se han reunido, han encontrado pues ya una solución y bueno, pues han creado un fondo incluso, donde parte de ese dinero pues se va a invertir en pues animar a la gente o invitar a que se conecten a la red y que puedan ver las ventajas que tiene. Con lo cual, solucionado el asunto en Francia. El Día Mundial de Internet de este 2013 se celebra este próximo martes, el día 12 de febrero, se celebra el Día Mundial de Internet, y con el objetivo de sensibilizar en esta ocasión, en este 2013, a los menores para que se conecten con respeto, así, con esas palabras, ante la plataforma Informer de la red social Facebook y la aplicación de iPhone Gossip sobre rumores anónimos. Según ha informado este lunes la Consellería de Empresa y Empleo de la Generalitat, la jornada bajo el lema Conéctate con respeto, quiere poner de manifiesto la necesidad de mantener en la red unas normas básicas por el respeto entre las personas y fomentar así una navegación segura y saludable. A raíz de los conflictos generados en escuelas catalanas a consecuencia del mal uso de estas nuevas tecnologías, la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ha impulsado también un conjunto de orientaciones disponibles online. Así, la Generalitat quiere hacer un llamamiento a niños, jóvenes, padres, madres, educadores, profesorado y proveedores de los servicios TIC a ser corresponsables en Internet para hacerlo un lugar más seguro y mejor para todos. Bueno, pues ya sabes, este próximo martes es el Día de Internet. Lo que sí está claro es que cada día hay más tráfico en Internet. El tráfico global de datos, en este caso móviles, se multiplicará por 13 en el del 2012 al 2017, en este periodo de 5 años. Se alcanzará los 11 exabytes mensuales o 134 exabytes anuales, lo que supone un incremento interanual del 66%. La compañía Cisco ha precisado que 134 exabytes de datos equivalen a 134 veces la suma de todo el tráfico IP generado en el año 2000. Este crecimiento se debe al incremento exponencial en el número de conexiones móviles a Internet, tanto desde dispositivos personales como con las conexiones máquina a máquina o aplicaciones M2M. Se superará la población mundial prevista para 2017, de aproximadamente 7.600 millones de personas. En concreto, los smartphones, portátiles y tabletas generan el 93% del tráfico global de datos móviles en ese 2017. Y es que, pues un 21% más de usuarios móviles se va sumando cada vez más, se van incrementando las cifras, lo cual pues hace que dé lugar a estos números que ha presentado Cisco. La Unión Europea ha destinado pues 12 millones de euretes para apoyar un proyecto de investigación que ha creado un sistema para una banda ancha más rápida gracias a la luz y que permite conectar muchos más equipos desde casa. Se ha bautizado como Omega este proyecto y está presupuestado pues en 19 millones de euros. Investigadores de compañías y universidades e institutos de Austria, Francia, Alemania, Grecia, Eslovenia y Reino Unido han desarrollado a partir de una combinación de cables, señales de radio y luz, capaz de garantizar una banda ancha suficiente para conectar entre sí un conjunto de equipos inteligentes como teléfonos, coches y equipos domésticos, ya sean hogares u oficinas, o permitir, por ejemplo, ver películas en la red de forma simultánea desde distintos equipos. Aunque el sistema Wi-Fi es el predominante en los hogares en la actualidad, el Ejecutivo Comunitario estima que es improbable que sea capaz de cubrir las futuras demandas por aquello del caudal, ¿no? Y de ahí la importancia del proyecto de investigación también conocido como Home Gigabit Access. Los investigadores al frente de este proyecto han logrado, utilizando pues una luz visible infrarroja similar a la de los sistemas de control remoto de televisores, transmitir datos hasta 280 megabits por segundo a una distancia de 10 metros. Los datos han sido transferidos en ambas direcciones utilizando además múltiples equipos, creando de esta forma pues una red infrarroja. Por primera vez en todo el mundo, el equipo del proyecto ha podido enviar datos utilizando la luz LED, cada vez más utilizada en los hogares. Si se combina esta tecnología con transmisores de radio, se podría lograr velocidades mucho más rápidas en banda ancha para los consumidores y también podría tener otras aplicaciones positivas por sí sola, por ejemplo, en el marco de la comunicación visible lumínica, que provoca pues menos interferencias porque la señal se contiene en una única habitación o espacio y podría beneficiar a hospitales o plantas de producciones. Y la industria está preparada ya para producir equipos basados en este estándar que ha sido ya autorizado por el IE Cubo y que ha sido lanzado gracias al proyecto de investigación Omega, según ha confirmado ya el Ejecutivo Comunitario. Hablamos de otro hito, antes hablamos del dato móvil, que es el volumen de datos móviles que se esperan de aquí a 4 años, y ahora tenemos que hablar de los 25.000 millones de canciones vendidas en iTunes. Nos han sido comunicados de Apple como la tienda de música online ha llegado a los 25.000 millones, que ahí es nada, 25.000 millones de canciones vendidas. Y un usuario alemán ha sido el que ha descargado la canción que ha supuesto este nuevo registro y recibirá una tarjeta de regalo de 10.000 euros. Vamos, ni se lo cree. Apple revolucionó el negocio de la distribución musical con iTunes y se ha convertido en una de las plataformas de venta más importantes del sector. Su gran catálogo y la accesibilidad del servicio ha permitido a iTunes consolidarse como una referencia que ha servido espejo en sus principales competidores. Bueno, pues ahí están estas cifras importantes. La compañía ha dicho que de media se descargan 15.000 canciones por minuto, en un minuto se descargan 15.000 canciones, lo que nos da pues una idea de cómo funciona este servicio. Así que ahí están pues estos datos. Podemos hablar también del catálogo de 16 millones de canciones que está disponible en 119 países, y Alemania es donde se ha descargado la canción número 25.000 millones. En concreto ha sido el tema Monkey Drums de Chase Back, y el usuario que la ha descargado es Philip Loop, quien ha informado a Apple. Luke, ¿qué pasa la historia? Apple va a recibir una tarjeta de regalo de iTunes por valor de 10.000 euros como premio, fíjate. Si cuesta un euro, creo que la canción. Calcula, 10.000 canciones, vamos, va a poner la discoteca en su casa, pero vamos. Tremendo, tremendo, a tope, a tope. Bueno, pues hasta aquí las noticias por esta semana. Nosotros seguimos adelante, tenemos muchos más contenidos. Le veo ya a Mortanauta, que está con unas ganas así, mirándome como decir, ¿qué pasa? ¿Ahora me va a tocar a mí? Pues venga, nos vamos con Morta.
La informática que se escucha.
Seguimos enredando, seguimos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta, y está aquí con nosotros Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
¿Has enredado mucho esta semana?
No, poco a poco. Últimamente estoy bastante liado. O sea, enredado no. Estoy ya liado de fábrica. Entonces no tengo mucho tiempo. Hay cosas que pasan.
Bueno, bueno. Ya habrá tiempo, ¿no? Tú guardas un cajón especial, ¿no? Como todos, para ir guardando las cosas que quedan por hacer, ¿no?
Efectivamente.
Eso es.
Y luego cuando lo abres y dices, anda, mira qué cosa tenía yo aquí guardada.
Claro, claro, es que de eso se trata, irlo guardando, 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 y que un día te llegues y ay, va, mira, si tenía que hacer esto y esto otro y esto, ay, va, así no me había dado cuenta. Y ya está, solucionado.
Sí, yo creo que me voy a tener que quedar todo el agosto para revolver ese cajón, por ejemplo. Las vacaciones de agosto, que no hay programita, a revolver cajones.
Sí, sí, es que es verdad, ¿eh? Es verdad lo del cajón, y seguro que más de un oyente nos da la razón, vamos, lo está pensando y dice, pues sí, sí, yo también tengo un cajón ahí o una zona donde voy dejando las cosas aparcadas para mirar, ¿no?
Y... o viejos cacharros que nos da pena tirarlos y diciendo, oye, ya saca de utilidad, ya lo saca de utilidad, y al fin y al cabo luego en el trastero tienes 4 o 5 ordenadores o cosas de esas.
No, bueno. No vamos a hablar del contenido de los trasteros de cada uno, porque creo que podríamos escribir todo un libro, ¿eh?
Joder, yo tengo más ordenadores en mi trastero que en la empresa.
Sí, por eso, es que eso es lo que pasa, que al final empiezas a llevar, a llevar, a llevar, y como no lo tienes a la vista todos los días, acumulas, 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 hasta que dices, pero fíjate qué desordenado está todo esto, pero cómo es posible, ¿no? Pues sí, lo has hecho tú mismo, poquito a poco. Así que...
sí, ya sabes que hay un programa de la televisión o algo así que, bueno, hay varios programas últimamente, se ha puesto de moda, que va, hay gente rebuscando los trasteros y saca, ¡ay, mira, no sé qué cosa del año 37, eso ah, pues se vende no. por 50 euros, sí, sí.
Sí, o sea que tú les abres las puertas de tu trastero y dices, mira, a ver qué encuentras, ¿no?
Eso es, y luego ellos te lo compran.
Bueno, sí, si encuentran algo interesante. No, pero seguro que hay cosas interesantes. Los trasteros tienen cosas interesantes. No todo, porque seguro que también hay mucha morrayita, pero bueno, si hay gente que le gusta, pues oye, pues ahí está la posibilidad, ¿no?
Bueno, por ejemplo, no sé, lo típico de coleccionismo, un escalestri de hace 10 años o cosas de 15, o 15 años, o cosas de estas, que nuestros tiempos mozos podemos tener en casa, pues eso se vende bastante bien, ¿eh? Como es que entra dentro del coleccionismo, pues bueno, oye, no os voy a decir que os vais a hacer ricos, porque es mentira, pero para daros un caprichito, pues sí, os puede dar. Voy a tenerlo ahí acumulando polvo.
Pues sí, oye, ahí está esa propuesta que no conocía, ¿eh? Los programas que hacen lo que comentas, pero vamos, tampoco me sorprenden, ¿eh? Hoy en día ya se ve de todo, ¿no?
Uy, de todos hay que sacar dinero ahora, hoy en día.
Después de ver un concurso que no hace falta ni decoraos, ni plató, ni nada. Un concurso de estos de preguntas,
Ni decorado, ni eso, que...
¿Tú no lo has visto? ¿Cómo se llama? ¿Si lo acierta o no lo acierta? ¿O cómo se llama?
Ah, sí.
¿Lo sabe o no lo sabe? Eso.
Sí, que va por la calle el hombre. Taca.
Vamos, es que eso ya me ha parecido, vamos, decir, bueno, esto es impresionante. Ya hacen un programa que, vamos, no necesitas ni departamento de selección de los concursantes.
No, porque lo vas buscando por la calle.
Exacto, tú según vas andando vas buscando. Mira, tú quieres participar, pues toma, venga. ¿Quieres un premio? Pues toma, ala, venga, te has ganado un dinero. Y te quedas con la boca abierta. Desde luego es, eso sí.
No
que
hace
es.
Falta gente, espérase de ahí. Venga, usted señor, taca.
Ah, está, ya está. Pues claro, tú miras al final el coste que puede suponer ese programa. Pues bueno, pues los tres cámaras, alguien de producción, el presentador y poco más,
porque luego ni siquiera necesitas a alguien para hacer la transferencia, le das el dinero ahí en mano.
Claro, ya está.
Sí, es muy sencillo.
No, me ha sorprendido simplemente por lo que es la economía, ¿no? De un programa hasta lo que ha llegado. O sea, que ya, vamos, me creo que alguien vaya a hacer un programa que se meta en el trastero de otro y vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues bueno, con tener un presentador que le dé un poco de ambiente y tal, pues luego la persona interesada y ya tenemos el programa hecho, ¿eh? Está claro.
Luego también es muy famoso en Inglaterra un programita que tú vas, bueno, ellos son como subastas, ¿no? Y tú vas a ese sitio y te llevas el jarrón de la abuela,
sí,
y dices, ¿esto cuánto cuesta? ¡Pum! Y te mira así el tío experto y dice, 1000 libras o 5 libras, ¿no? Uh-huh. Vale, y esto al rato el programa sí. Oye, y que tiene una audiencia que te mueres en Inglaterra. Y yo todavía, para mí también es muy curioso.
Sí. Sí. Sí que hay cosas curiosas, ¿no? En torno a lo que es la televisión y la producción, pero sí que destacaría, ¿no? Que hay últimamente muchos programas de nueva creación que lo que se ve claramente es la economía, ¿eh? Que dice, vamos a hacer un programa baratito, pues ya está, ¿no? El decorado vale un pastizal, pero vale un pastón, ¿eh? Hace unos cuantos años tuvimos una charla en la Euskal Encounter de una persona que se dedica, bueno, pues en parte de su trabajo es producción de televisión en una productora bastante grande, ¿no? Que hace programas para las grandes cadenas y hablando de lo que es la inversión y todo eso, y hablaba de un decorado de televisión, bueno, ¿y cuánto creéis que cuesta ese decorado y tal, ¿no? Además es que estábamos comentando, ahora no recuerdo qué programa era, pero era un programa que duró poquísimo, pero poquísimo, se fue a pique enseguida, ¿no? Y comentando con él, bueno, pues mira, pues al final el echar ese programa abajo supuso... bueno, pues ese decorado ya no sirvió para nada, con lo cual ese decorado había costado 40 millones de pesetas. Te quedas así, es decir, 40 millones de pesetas, dices que lo has echado abajo. Dices, sí, es que sabes lo que pasa, que al no dar audiencia no te da ingresos, y si no da ingresos ya no es que no cubras los gastos, es que estás perdiendo posibilidades de ganar, con lo cual
claro,
ganas más tirando y haciendo otra cosa exitosa, aunque tengas que echar a perder los 40 millones, a ver si lo recuperas con otra nueva idea.
Sí, porque al final estás ocupando espacio de
exacto,
antena.
Exacto, estás ocupando un espacio que igual otra idea más que tenga más éxito, pues ahí está, ¿no? Y me acuerdo que nos sorprendió a todos, ¿no? 40 millones de pesetas el decorado. Dice, sí, 40 millones.
Pues sí, que son espectaculares, pero al fin y al cabo eso pues es forma de las malas, todo el mundo sabemos, ¿no? Que se va tirando barato, pero eso, 40 millones es un pastón.
Un pastón, y nos sorprendía, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un decorado que ha costado 40 millones hagas dos programas y digas, a la basura? Hombre, que siempre estará el carpintero ahí preparado para ver qué puede recuperar, incluso yo me imagino que mobiliario, sillas y tal, o luego si tuviera, pues se puede rehacer, ¿no? O sea, eso está claro. Y que por cierto, estaba así a modo de chascarrillo, las sillas donde estuve yo sentado en aquella ocasión que estuve en ETV, pues ahora me hace gracia porque es que las veo en todos los programas. Es curioso, claro, porque ya me quedé comer en las sillas y tal. Total, que la gracia es que ahora pues vas a un programa, incluso de otras cadenas, ¿eh? No te creas. Sí. O sea, yo creo que debe ser alguna empresa que facilita lo que es el atrecho a los programas y con la gracia de que lo estoy viendo en todas las televisiones. El otro día, bueno, creo que lo vi en un programa de Antena 3, o sea que dije, bueno, esto de que le hayan puesto ruedas a la silla es terrible, ¿eh? Pues está
y ese chicle que pegaste tú en tiempos.
Ahí está, pero vamos, impresionante. Dije, pero bueno, si te fijas en esos detalles, que claro, pues una silla que aparte, pues muchas, apenas tiene un diseño que apenas se ve porque queda muy feo, ¿no? Imagínate, pues un presentador, una presentadora de un informativo y que se le vea el respaldo de la silla y tal, eso hace muy feo, ¿no? Sí. O sea, no es una silla de oficina, pues por ejemplo, no encaja, pero es que a la vez tiene que ser cómoda, porque fíjate la cantidad de horas que se pasan en esa silla, con lo cual pues hay que buscar algo pues que sí, lo más cómodo sería tipo pues sillón de oficina, pero claro, te lo imaginas, ¿no?
Pero que se quede despertado dormido no hace bonito.
Exacto, o sea, iba a quedar pues un poquito así, ¿no? Y todo recostado, y bueno, pues hoy mira lo que hemos tenido. Por eso, pero bueno.
Por la copa de coñac en la mano, ya, yupi.
Sí, al estilo, has visto las imágenes de King.com, ¿no?
No
has visto presentando Mega, no has visto alguna.
Sí, pero en plan militar y esas cosas, el tío así.
No, pero es que lo presentó en un sillón de estos negros así, vamos, de directivo, pero grande pedazo sillón, y claro, lo veía y dices, bueno, ahí sentado, vamos, parece el rey Mohamed VI, vamos, por lo menos ahí, vamos, dominando ahí el territorio.
No sé, pero estoy viendo ahora una foto que está en su avión con las piernas estiradas, con una cerveza en la mano.
Hay que buscar la comodidad, hombre. Bueno, pues eso es a lo que me refiero, que al final, pues esas cosas, pues así están, ¿no? Y bueno, trae los chascarrillos. Vaya, hoy estamos de chascarrillos de tele, ¿eh? Nos ha dado por ahí. Ya has visto al final de los programas que ahora está saliendo mucho, pues una página web que es elarmariolatele.com, lo has visto, ¿no? Bueno, pues yo pensaba que era pues una empresa o alguien que se dedicaba de ver pues la ropa o, bueno, pues las cosas que salían en televisión y hacer un catálogo y luego venderlo, ¿no? Con comercio electrónico, con venta online. Estoy empezando a pensar que es al revés. Es una empresa que efectivamente tiene pues prácticamente de todo, la cual es la que vende a los programas de televisión, con lo cual creo que se va a asegurar que sabe qué marca y modelo es la ropa. Bueno, claro, como que se lo ha facilitado ellos. creo que es algo al revés, ¿eh?
Ah, pues no sé, oye, puede ser, pero yo pensaba que era eso, que lo que me has comentado, que, oye, más ropa de no sé qué, no sé cuántos, pues yo vendo la misma.
Ya investigaremos, pero el otro día no sé lo que vi, algo que me dio a la pista y dije, ahí va, pero si esto va a ser al revés, esto es que realmente sí, es una empresa que tiene pues distintos modelos, o sea, tendrá un catálogo de ropa, de yo qué sé, pues de todo, ¿no? Y lo ofrece a los... Hombre, piensa una cosa, no es ningún mal servicio, bueno, porque aún...
A ver, ¿lo ofrece o lo regala? Esas cosas se regalan.
No lo sé, si lo ofrecen a la venta o lo regalará por las ventas que luego pueda tener. Eso ya no lo desconozco, el tema económico no lo desconozco, pero me da la sensación de que es el proveedor. Y claro, desde el punto de vista del programa de televisión, mucho más cómodo, porque al final no tienes que andar pues paseando entre varios proveedores, sino que si tienes uno que más o menos te va a facilitar todo lo que necesitas, pues qué cómodo es esto, ¿no? Así que...
No podemos asegurar que vayamos a tener todos los artículos de todos los programas de todas las cadenas, pero encontrarás muchas prendas de tus programas favoritos.
Claro.
Esto no discrimina. Lo mismo que te sirve en Antena 3 que en Antena 5.
Sí, no, sirven a todos. No, están en todas las cadenas. Entonces, pues yo creo que es lo contrario, ¿eh? O sea, habría que ver un poco la historia de esa empresa, que seguramente igual en la web no lo cuentan tan claramente. Pero creo que lo que sucede es lo contrario, ¿eh? Que son los que les venden o les venden, les regalan o lo que sea, vamos, los que les suministran a los programas de televisión. Así que, claro, pues haces así, claro, dices, no sé, si vamos a tener la ropa que vas a ver en la tele, claro que la vas a ver, joder, si es que se lo han facilitado ellos.
A ver, esto distribuye en Antena 3, Castilla-La Mancha, La Sexta, Neox y Nitro.
Ah, o sea que es un grupo del grupo de Antena 3.
Ajá. Bueno, de Castilla-La Mancha no los tengo controlados, pero vamos, bueno, bien, tiene la pinta.
Sí. Bueno, pues ya tenemos información, pues seguramente que es eso, alguna empresa auxiliar que se ha montado y que, bueno, pues aprovecha para hacer negocio con la gente que lo ve. Así que no está mal, si ves algo, lo que le dices, pues mira, yo quiero el oro ese que llevo encima del hombro, no sé.
Eso es atrecho.
Eso es atrecho, vale. eso no es ropa, es verdad, pero bueno.
Pero si quieres ver la chaqueta que lleva el no sé qué, no sé cuánto.
Oye, sí. pues no creas que estarías... Tiene que ser divertido estar al otro lado del teléfono, a ver qué prendas o qué es lo que pide la gente, ¿eh? Porque...
no creas, te va a pedir. Oye, mira, yo vi a la Bola Vázquez en no sé qué... Ay, pero no me acuerdo el nombre del programa. Ay, la chica está muy mona.
Sí. Está
y
muy
esa faldita de color ese.
Y tenía una falda azul estupenda y oye, ¿qué esa falda quiero yo? Y tal, sí.
A ver, es muy peligroso. Cuando estás al otro lado del teléfono, te puede venir cualquiera y te puedes pegar un tiro.
Sí. Bueno, venga, vamos a comenzar, Morta, que si nos dejan, vamos, si nos dejan.
Pero antes de comenzar, bueno, pues simplemente comentar que hay un post en el foro, si alguien quiere participar, que es de películas de informática, ¿vale?
Ajá.
En principio es de, bueno, de que hayan parecido así que el ordenador sea un protagonista, ¿vale? Generalmente suele ser malo, pero también podría ser bueno, evitemos que sea un robot, pero bueno, que es el ordenador el protagonista de la película, ¿vale? Por ejemplo, Odisea 2001, Odisea en el espacio. ¿Vale? Uh-huh. Ese tipo de cosas. Bueno, ya hay unas cuantas películas, llevan unas cuantas semanitas, y si alguno le interesa participar, pues la tienda ahí en el plan general, el título es Apetece una peli, y llevamos por 5 páginas. Y últimamente ya estamos con los exploradores. Tenemos una película para Nintendo Explorer, otra película para Firefox, y otra película para, ¿cuál es el último?
Chrome.
Para Chrome también, sí. Tenemos película para cada uno. Entonces, bueno, si alguien quiere pegar una, echar un vistazo, pues ahí lo tiene. Apetece una peli en la sección general.
Bueno, me imagino que pelis que tengan algo, simplemente que aparezca algo de informática, buah, tiene que haber un montón.
No, a ver, tiene que tener el ordenador, en principio el ordenador tiene que ser un protagonista, ¿vale?
¿Cómo un ordenador un protagonista? A ver, explícame eso.
Sí, por ejemplo, empecé con Wargames, ¿no? Aquella de esa película clásica. Pero bueno, una cosa que sea más actual. Bueno, Odisea en el espacio. Ahí tenemos a HAL.
Ah, bueno,
HAL es prácticamente un protagonista.
Ya.
¿Vale? Mike nos ha puesto a Kit, el coche fantástico.
Bueno, pero...
Eso prácticamente pasa al robot, pero bueno.
Es que... Hombre, si lo vemos dentro de la ficción, vale. Es decir, que si nos quedamos dentro del mundo de la ficción, vale, pero es que Kip, vamos, no era ni siquiera un ordenador, era un sintetizador de voz y no había nada más, ¿eh?
Hombre, eso...
¿Quién te has dicho que lo ha propuesto?
Un servidor.
Ah, ¿tú eres el de Kip?
No, eso fue Miquel.
Ah, Miquel, no, pues ese se puede quitar, Kip no es válido.
No es válido.
No es válido porque no tiene ni Windows ni Linux, o sea que no, fuera.
No, pero te tendrá Cobol, una cosa de estas.
No vale, no era un ordenador, era un sintetizador de voz, fuera.
Bueno, por ejemplo, ¿te suena a ti la Reina Roja?
No.
¿Tú no has hecho a Resident Evil, ninguna partida de Resident Evil?
No, yo jugueteo muy poco.
Vale, pero bueno, es un videogame de hace unos cuantos añitos. Bueno,
sí,
pues,
sí, Resident Evil sí me suena, pero...
Eso es, pues ahí hay un ordenador muy malo, con la apariencia de niña, que se llama la Reina Roja, pues eso es. ¿Vale? Prácticamente, pues eso, un actor más. Lo que buscamos es que sea, el ordenador sea un actor más. Pues, con personalidad. Skynet, la verdad es que me parece un poco, sería otro ejemplo, aunque está un poco descafeinado, la verdad, pero Skynet como que no tiene personalidad, ¿vale? Pero bueno, sería un caso de esos. Vale. Vamos a buscar un poquito más, a ver qué otros ejemplos tenemos. Bueno, aquí nos vamos a la película de Hackers, más que nada por la protagonista. Tenemos a Tron.
Sí, Tron. Ese sí que es un clásico, ¿eh?
Piratas de Silicon Valley estaría entre una cosa y otra.
Después es lo que podéis hacer un concurso de product placement. Ya sabes lo que es un product placement. Esto sí que es interesante.
Uy, explícamelo un poquito porque pues, tengo una idea mental, pero creo que no va a
coincidir. Pues la palabra lo dice. Product placement es localizaciones de producto.
Sí, por eso.
Y se suelen hacer concretamente, bueno, pues nuestro compañero Jaume Angulo y lo hace en Territorio Mac. Pues donde, en qué película, en qué momento, pues apareció un ordenador Mac en este caso, ¿no?
Y... Uy.
sí, no.
Lo tenemos.
Oye, pues todas las semanas, ¿eh? Todas las semanas hay contenidos de eso.
Coméntale al hombre este. A ver si me aparece aquí. A ver si sabe en qué película aparece. Me lo saco aquí. Un segundito.
Digo, porque sí que los product placements son muy divertidos. Porque hay veces que no parece un producto. Y luego, pues analizando, bueno, hay que tener mucha filmografía. Y hay que estar, pues, muy puesto, ¿no? Porque eso sí que ya es con bastante un poquito más de complicación, ¿no? Pero bueno.
Bueno, puedes tirar por la forma fácil. Y dices, ¿en qué película aparece una lata Coca-Cola? Como aparece en la mitad.
Ya, bueno, pero que quiere decir que también es divertido, ¿no? Incluso ya hoy en día no solo
no solo, bueno, en el caso del Mac, ¿no? Que también se ven iPhones y tablets. O sea que hoy en día ya pues hay un montón de dispositivos.
Coméntale a este buen hombre en qué película aparece un Apple 2C.
¿Un Apple 2C?
Eso es, a que no lo averigua.
Bueno. Sí, lo preguntaremos, pero vamos.
Y hacemos otra. ¿En qué película aparece un Sony Ericsson P910i? Qué malo soy.
Sí, pero...
Qué bien me lo pasó.
Sí, sí, pero al final, bueno, pues eso es curioso, ¿no? Y sobre todo, lo que bueno, no entren en detalles, pero sí que alguna vez ha comentado que se ve mucho más producto Apple que plataforma Windows, ¿eh? Pero muchísimo más.
Bueno, también llama más la atención. También llama más la atención.
Sí.
De más lejos.
Sí, pero debe ser algo, por lo que he comentado con algunos, de que debe ser pues los acuerdos que tiene Apple. Pues que Apple ha tenido un poquito más de visión en todo esto y que cuando una película le ha propuesto algún producto, pues rápidamente llega a un acuerdo o han buscado una forma de encontrar el acuerdo y que esté presente. Y eso, desde luego, a mí me parece una estrategia muy inteligente, ¿eh?
Sí, sí, y además muy bien, porque claro. Por ejemplo, si os fijáis, la mayoría de las películas, aunque aparezca Windows, no es un auténtico Windows.
Efectivamente.
Lo maquillan para no tener problemas con la demanda.
Exactamente, pero es que es chocante, o sea, a mí me parece esto chocante, ¿no? Porque con Apple no pasa eso, sino pasa todo lo contrario. O sea, si llegan al acuerdo con Apple, no solo no lo van a tapar, sino que se va a ver muy claramente que es un Mac y se va a ver muy claramente el sistema y se va a ver la pantalla y se va a ver todo. Entonces, pues eso sí que es verdad, ¿eh? Yo sí que lo había oído, además, ¿no? Lo de Windows y que Microsoft que podía demandarles, pero me parece muy estrechito, ¿eh? Porque fíjate la publicidad y el que esté puesto en una película, el impacto que podría tener, pero Microsoft nunca ha sido amigo de eso, ¿eh?
Lo ha rechazado. Curiosamente, pero...
Es muy curioso, sí, a mí también me llama muchísimo la atención, ¿eh?
Y luego hay una serie, una cadena de estas que hace series, que en vez de poner el logotipo Mac, pone una pera.
¿Ah, sí?
En vez de la manzana, sí.
¿Con mordisco o sin mordisco?
Además, puesto en duda.
Por eso, porque que si no tiene mordisco no es la competencia.
Además, puesto en duda, pero sí, pone una pera.
Pues por eso que tiene que tener. Bueno, en fin. Vamos a dejar todo esto de lado. Ya has comentado que está en el foro, ¿no? En el foro es donde podemos encontrar más información.
Sí, si es que el product placement también podemos hacerlo.
Podéis hacer un apartado dentro de product placement y en qué película, y si alguien tiene la ubicación exacta, pues que diga en qué minuto sea SB, claro, porque
en China, en el...
no, claro, porque claro, si alguien se tiene que ver por la hora y media de una película para encontrar el product placement, casi mejor pues en el minuto 45 segundo tal, ahí aparece el protagonista con un... Pues eso es más divertido, ¿no? Y sobre todo product placement de productos no Apple, ¿no? Porque realmente hay muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos.
O de cagadas en informática. Yo, por ejemplo, ya sabéis estos bichos que se ha puesto bastante de moda, que coges y es una base y metes en un disco duro SATA.
Sí, los Docker. Sí,
eso es. Uh-huh. Vale, pues yo he visto en una serie meter el disco duro al revés.
¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Y funciona, claro.
Efectivamente, ningún problema.
Impresionante, eso sí que es buena. Que lo ponga al revés y funciona. Mira, fíjate, es lo bueno que tiene el cine, ¿eh? Nos lo creemos todo.
Es decir, pues acaso alguien lo han pillado y ya sabes que por una parte tiene enganche. Vale, pues justo por el lado contrario, la parte que no tiene.
Sí, está claro, donde están las conexiones, sí. El disco duro lleva las conexiones todo en un lado, en la trasera, pero vamos, esa es la parte trasera del disco duro y es la con la que hay que ponerlo en un Docker, que como lo pongas al revés, pues no hace absolutamente nada.
Efectivamente, es como, bueno, machacar el disco duro de la base, pero aparte de eso, a base de empujar, lo único que hace es un agujero, pero aparte de eso...
Sí, se ve que el contenido del disco duro no era importante en ese momento.
No lo sé. No, porque funciona, debe ser por ondas.
Sí, es milagroso. En las películas hasta funciona lo que está mal conectado. O sea, es increíble. Yo no entiendo cómo tenemos nosotros en casa tantos problemas, ¿no? Si en las películas nunca hay problemas.
Porque no estamos en Estados Unidos.
Ni se cuelgan los ordenadores en las películas. Nunca se ha visto un cuelgue de un ordenador, ¿no? En una película.
Sí, en el momento crucial. Un segundo antes.
Ah, bueno, sí, claro. claro. Efectivamente.
Si tengo que dar un segundo antes, si no, no vale.
Bueno, pues ya saben los oyentes, si se nos cuelga el ordenador, eso quiere decir que va a explotar una bomba. Que se prepare. Bueno, pues venga, ahora sí, arrancamos.
Eso es, prum prum. Bueno, vamos a empezar con un mensaje de Troncha, que tenemos aquí un poquito abandonado a este pobre hombre. Resulta que se le ha roto el ordenador. se le ha caído, se le ha hecho un poco el bestia o lo que sea, y se le ha roto lo que es tiene un portátil, se le ha roto una esquina, ¿vale? Estoy navegando entre pestañas, claro, me empujáis con una cosa y otra, y luego me desoriento, pero ahí sí ya me encuentro, no hay problema. Bueno, pues entonces tenía un portátil, y la bisagra de la derecha, ¿vale? Aparece una grieta, que ha ido a más, y bueno, ya termino de acceder, y aparece una raja de la carcasa, ¿vale? Y entonces pregunta de alguna forma casera, de arreglarla sin tener que gastarse un dineral en un triste de plastiquito, ¿vale? Bueno, porque ya sabes, los componentes son muy caros en portátil. Bueno, esto es una cosa que suele pasar bastante a menudo. Los portátiles, bueno, pues hay calidades de todo, como en todo, ¿no? Pero bueno, suelen ser construidos con plástico. Y el día a día, pues bueno, pues a veces un golpecito, a veces cualquier otra cosa, pues nos parece una raja. Y entonces eso va a más. Aparte de plástico, me da alguno que también hay de otros materiales, sí, por ejemplo, los hay de aluminio y los hay, por ejemplo, de grafito, o también de fibra de vidrio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos suelen ser unos polímeros de plástico, sobre todo a partir de cierto precio para abajo. Bueno, son unos polímeros de plástico más o menos mejores. Depende de lo que nos estemos dispuestos a gastar. Si os vais a gastar un bastón, para justificar la diferencia de precio, el fabricante ya suele decir por qué es. Así, por ejemplo, si vais a comprar un Sony Vaio, suele poner: no, es que esa carcasa cuesta 500 euros porque es grafito, o es grafeno, o es no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Y eso hace que sea muy ligera y muy resistente, ¿vale? De acuerdo, ¿vale? Pero bueno, todas estas cositas se pueden romper, ¿vale? Incluso el aluminio y esas cosas. Es una cosa que suele bastar, no voy a decir muy a menudo, pero sí muy frecuentemente. ¿Cómo lo podemos solucionar? No tiene salida fácil. Depende un poquito del material con el que esté fabricado. Como he dicho, la mayoría de los ordenadores son en plástico, ¿no? No es exactamente plástico, es un polímero de plástico, con diferentes composiciones, también de un ordenador a otro, el mismo fabricante puede cambiar. Y entonces, lo que habría que hacer es averiguar exactamente qué es, que nadie nos lo va a decir, y aplicar una masilla que lo reparase, por lo menos que no cerrase esa grieta. Para eso habría que quitar la pieza. A veces se lija, otra vez no se lija, dependiendo, es recomendado para la parte interior, no para la parte externa. Bueno, se aplica la masilla, se deja secar bien y se pone. A veces con eso se ha solucionado, ¿vale? Pero no siempre. ¿Por qué? Porque esto va a presión, va con una resistencia, no sé qué, no sé cuánto, y a veces pues se abre de nuevo. Y eso también depende de la zona donde esté, porque si es una zona que hace torsión, pues es más fácil que se abra que una zona que sea plana, etcétera, etcétera. Tiene su historia, ¿no? Muchas veces lo más recomendable es que vayáis a una página de segunda mano, tipo eBay, una cosa de estas, y compréis la pieza entera de segunda mano. Hay mucha gente que se estropea el ordenador y lo vende. Entonces, bueno, pues a ver, al fin y al cabo, igual por 10 euros, 5 euros, 15 euros, os podéis sacar otro ordenador igual que el que tenéis y que sirve para piezas. Si la pieza que se nos ha roto, pues bueno, está decentemente conservada, podéis pedir fotos normalmente a esa gente. Bueno, pues entonces cogemos, sustituimos y punto pelota. A veces tan sencillo como eso y nos ahorramos tiempo y dinero. Pero esto no siempre lo tenemos a mano. Tiene que dar la casualidad que alguien que tenga el mismo ordenador se le haya roto. Pues sí. A ver los hilos, como las brujas en Galicia, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, bueno, pasemos a las opciones caseras que nos pregunta la troncha. Hemos dicho lo de la masilla. Eso sería la opción cool, la opción buena. Otra solución más casera aún es pegar con, bueno, cinta americana, celo, para entendernos, y con eso, pues bueno, podría funcionar. Mucha gente lo tiene así, y con eso, bueno, no queda bien, no queda esto, pero oye, conseguimos que aguante. Si está, en este caso, está en una patilla, es una muy mala zona porque es algo que está continuamente moviendo, ¿vale? Entonces, claro, aplico la masilla, aplico el celo y la troncha se vuelve a abrir. Por lo cual tenemos aquí, nos hemos llamado un experto, que es un usuario nuevo del foro, imagino que habrás saludado en la sección correspondiente, que es DD Orani 20, ¿vale? Y este se dedica a estos tejemanejes, es decir, repara ordenadores, y entre las cosas que repara es las carcasas. Bueno, entonces lo voy a leer literalmente porque la cosa tiene su miga, ¿vale? Bueno, hola, Tonchecebas. por lo que veo, aún no se ha roto del todo. La suerte es que es un Acer, que se suelen desarmar bastante bien. Al ser de 17 pulgadas, imagino que lleva por dentro la pantalla una especie de bisagra de hierro. Además, parece que se intuye por la grieta. Lo que yo haría sería sacar la pantalla con mucho cuidado. Verás todas las bisagras. Comprueba que son de hierro y no de aluminio. Esto en mayúsculas. Si es de aluminio, enderezala y trátala con cuidado, abriendo y cerrando siempre del centro, que es más fuerte. Si es de hierro, igual lo enderezas en un tornillo de banco o a martillazo sobre algo plano. Y una vez de hecho, lo templamos para que pierda esta elasticidad. Y aquí explica el proceso de templado. Una vez fuera, lo agarras con un alicate de punta fina y lo pones al rojo vivo con el fuego de gas de casa, o con un soplete, o en la chimenea de casa, como puedas, nos da opciones. Cuando esté naranja, que luzca, tienes preparado un vaso con aceite de oliva o, si puedes, aceite de motor. Lo sumerges lo más rápido posible, lo dejas unos 10 segundos y vuelves a repetir el proceso 3 veces. Con eso habrá ganado mucha resistencia a la torsión y además se habrá asentado el material. Si quieres, ya que estás, hazlo también en la otra esquina. Lo vuelves a montar con cuidado y se debería de haber cerrado casi totalmente la grieta. Necesitas un poco de masillo de pegamento, algo que dure, que sobresalga un poco. Lo dejas secar bien y le das con cuidado una lijadita fina para que se quede liso. Lo pintas de un gris parecido a lo que encuentres, por ejemplo un rotulador gris, y siempre se va a notar un poco, pero queda bastante bien. Si no fuese el caso, que le vuelva a comentar. Bueno, pues lo que habéis visto, la cosa tiene su historia. A ver, entonces lo que ha hecho Dottorani, lo que dice, bueno, si se le ha hecho una grieta y encima se vuelve a abrir, es que tiene la patilla torcida. Entonces lo que dice es, bueno, tienes que sacar la patilla, enderezarla, en caso que sea aluminio, con un alicate, y en caso de que sea hierro, lo recomienda poner al fuego. Bueno, pues inventa hasta que aquí hay calor, es situación de temple, que lo llama él, le pone al rojo vivo. Y luego, pues bueno, enfriarlo con aceite. La cuestión es que, bueno, como veis, no es una avería fácil, por lo cual es bastante frecuente que lo encontréis con celo y con esas cosas para evitar, bueno, andar templando y enfriando y cosas de estas que no está al alcance de todos. Aunque Dottorani lo ha recomendado, o sea, lo ha explicado muy bien, eso quiero comentarlo. Lo pondré en el enlace en el foro, o sea, en la página web, para que tengáis el enlace directo, ¿vale? Si queréis leer la explicación de Dottorani. Pero bueno, es simplemente yo lo que os comentaba antes también, que muchas veces estas cosas, lo más sencillo y lo que mejor queda, si te preocupan es que aparezcan las grietas, porque bueno, parece feo tal, es que compréis de segunda mano una sustitución de la pieza y ya está, ¿vale? Y al fin y al cabo os va a quedar bien y os evitáis andar desmontando el ordenador, que a veces muchas veces es difícil.
Muy bien, pues muy interesantes las consultas, y sobre todo personas nuevas que se conecten al foro de Enreando. Eso siempre es bien recibido, ¿verdad, Morta?
Efectivamente.
Muy bien, bueno, pues ya vamos terminando, que Miquel ya está con ganas de comenzar su sección. Le vemos, vamos, que les está ya relamiendo, ¿no? Uy, creo que es igual porque estás tú aquí dentro, ¿eh? No sé, vosotros dos no sé ¿Oye? Ese cariño especial que tenéis, ¿eh?
Simplemente porque insisto que tiene que cambiar el ordenador de colaboradores, no es para tanto, hombre.
Claro, eso digo yo, calma. Bueno, pues vamos a ir recordando las formas de participar en esta sección. Si quieres escribir, consultar cualquier cosa a Mortanauta, lo puedes hacer a través del correo electrónico.
enfeu1@enreando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enreando.
Entre sus roles, el botón de voz, me has cambiado el orden, cachi, tío.
94-483-3009. Y también a través del foro de Enreando.
Que está entre sus roles, enreando.net, menú principal, vamos a tercera opción, que es foro Enreando. Vamos a buscar la pestaña de categorías y aparecen foros Enreando, y el nuestro es el segundo lugar, está en segundo lugar, se llama Fondo Ayuda.
Bueno, pues ahí están las formas de participar, así que, Morta, muchas gracias. Por cierto, Morta, tú me escuchas, ¿no?
Yo te escucho cuando me hablas.
Ah, bien, no, es que me había dado la sensación, porque claro, como he dicho una cosa y me ibas a contestar otra, pues digo, no sé, igual es que ya al final lo automatizamos todo tanto, que vamos, que podemos contestar cualquier cosa, ¿eh?
Yo sigo diciendo que esto lo podemos tener grabado y así nos ahorramos este cachito, pero...
Muy bien. No. Estamos en vivo, ¿no?
Bueno, vivo, yo sí. Vivo, la última sí. Vez que me toqué estaba vivo. Sí. Todavía no soy zombie, pero bueno.
Estamos en vivo, lo dejemos hasta ahí, ¿no?
Vale, sí.
Hasta ahí. Gracias, Morta. Hasta en 3-7 días.
Venga, hasta la próxima semana.
informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, momento especial como ningún otro de recibir a Miquel Carmona. Ayer lo estábamos anunciando. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa.
Es que claro, siempre, pues Miquel se sabe cuándo viene. Claro, ya.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque ya se sabe que detrás de Morta siempre viene Miquel, por eso tiene una M.
Por eso se sabe, pero es mal. Queda que era por otra cosa.
No. Por eso.
Pues
la gente mira el reloj y dice, bueno, ya sé quién mira ahora.
Sí, hora de software libre. Hora de software libre, GNU Linux, es el momento adecuado en enredando ya.
Uh-huh. Muy bien, ¿qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho?
Bueno, algo hemos enredado y se ha enredado lo que se ha podido, tampoco todo lo que hubiese querido, pero más que alguno, seguramente sí.
Uh-huh. Por cierto, ¿qué estaba escuchando ahí de los espartanos y los atenienses y no sé qué?
Sí, de los leones también he escuchado yo ayer por ahí algo.
Bueno. Por favor, vamos, esto está ya degenerando, ¿eh?
Sí, es que ha sido una idea muy curiosa, pero bueno, está bien, a mí me ha hecho gracia. Uh-huh. Espero que a los oyentes también les parezca gracioso.
Lo que no acabo de entender es el grito tuyo del final, ¿esa que viene?
A mí el empujoncito, está claro.
Pues...
Tú no has visto la película, ¿no?
¿Qué película?
Sí la has visto. ¿Eh?
¿Qué película?
Hombre, la película de los espartanos y esto, ¿sabes cuál es, no?
No.
300. No has visto la película.
Vamos a ver, ¿cuántos años llevamos aquí ya? 10 años, ¿no? Por lo menos, bien.
Por lo menos.
Todavía a estas alturas no os habéis enterado que vamos a hacerme preguntas a mí de cines, no sé, como...
Bueno, pues hay una escena muy famosa que los oyentes seguro conocerán, en la que hay como una especie de pozo y hay un emisario que viene a ver al Leónidas, que es el rey de ahí de los espartanos, y terminan pues con el enviado este de los, creo que es de los persas. Esto es nuevo, la película yo no la he visto esa escena.
Toma ya, esto es buenísimo, ¿no? Ha visto la película y sabe de qué va.
Sí, pero he visto el cacho ese, y terminan pues que el Leónidas, el rey, termina... ¿Hola?
Sí.
Ah, pues me he quedado mudo ahora mismo.
No.
¿Me oyes bien?
Yo te oigo muy bien.
¿Me oyes muy bien, no? Bueno, pues para mí no me oigo bien.
Bueno, es igual, también así no te intoxicas.
En cualquier caso, pues consistía que el emisario pues acababa cayendo al pozo. El otro le daba un empujoncito y... ¿entiendes por dónde va el...? No te hubieras entendido por dónde va aquí la cosa.
Ah... O sea, con la fama que tengo yo de tener una cultura cinematográfica nula, no pequeña, nula, o sea, yo me quedé en ET, vamos. Yo me quedé en ET y creo que no he avanzado, ¿eh?
O sea que estás en tu casa con el teléfono y ya está, ¿no?
Sí, no. El tema mío del cine, bueno, pues es que últimamente ya no voy, ¿sí? ¿Para qué voy a ir si me duermo? O sea, tú pagar dinero por echar una cabezadita, pues eso no, hombre, eso no hay derecho. No, que los oyentes lo están pensando y seguro que alguno está sonriendo. Es decir, yo también conozco a alguno que paga la entrada y luego, pues eso.
Se queda frito.
Hombre, yo es que no aguanto, no sé, me duermo. Yo, vamos, a poner ahí todo oscurito y tal, vamos, me falta llevarme una mantita, vamos. Estupendamente. Sí, sí, hay días que, uf, que tengo que hacer esfuerzos ímprobos. Y bueno, no es que, no sé, no es que no me gustes, me gustan otro tipo de contenidos y tal, aunque bueno, si hay alguna película buena y la gente quiere ir, pues sí voy, o sea, tampoco soy un raro como Mikel, o sea, que quiero decir que...
qué malo, oye, que yo sé el argumento de más películas que tú, aunque solo sea porque me las cuentan.
¿Tú no te acuerdas de esa conversación que tuvimos, creo que fue de Star Trek o de Star Wars fue, ¿no? A ver cómo me la tenía que ver, porque no, yo como no entendía, bueno, pues hice lo que me dijiste, ¿eh? Hice lo que me dijiste, de ver las películas en el orden que me indicaste y tal, y da igual, es que a la primera, al primer cuarto de hora, no me enteraba de nada.
Es normal, si en la primera película te dormiste, luego en las otras ya te enterabas, claro.
Claro, es que terrible, pero que no, vamos, que, pero lo he intentado, ¿eh?
Así
lo
no
he intentado,
ser,
pero
no,
es que soy
no
incapaz.
Puede ser.
No sé si conocerá a los oyentes a alguna persona como yo, así, digamos, que lo del cine, vamos.
Yo conozco a uno, un amigo mío, que también le pasaba algo parecido.
Pero es que te da como vergüenza, todo el mundo que sabe de cine y tal, y yo ni idea, así, vamos, a mí me preguntas, vamos, que no, lo hiperjusto, vamos, no. No me atrae, pero bueno, alguna cosilla sí que de vez en cuando.
La industria cinematográfica contigo se va a la ruina,
Lo iba, claro.
Sí, ya veo. Así que mucho televisión 3D, 4D, 4K y total para 9 películas. Así que ya ves tú, nada.
Ya, 4K, sí, 4K. Bueno, ahora tiene que empezar toda la producción. Es que ya no sé, yo creo que nos van a tontizar. Por cierto, si no te oyes, si quieres te hago un favor. Te pongo el atontizador, a ver si te ayudo.
No, por favor.
¿Lo conoces?
Sí, señor. Hombre, claro que lo conozco.
Venga.
No me lo pongas, que cortamos.
¿Qué tal te escuchas ahora?
Peor.
¿Cómo que peor? Pero te escuchas, ¿no?
Me escucho, pero con retardo.
Mejor, así nos vas a contar cosas interesantes.
Sí, interesantísimo. Corta eso, que si no, la liamos aquí. Qué malo. A ver, ¿dónde estás? ¿Por qué no me...?
A ver.
No sé por qué no suena esto.
Explica a los oyentes, porque ellos no están oyendo qué es lo que está sucediendo, y explícales por qué es el atontizador.
Bueno, pues el atontizador es un elemento que hace que me escuche a mí mismo.
Ya veis que le cuesta hablar, ¿no? Veis que le cuesta hablar. Ese es el efecto del atontizador.
Así es. Y esta vez no está muy alto puesto, pero cuando está muy alto...
No hay problema, ¿eh?
Escuchas a ti con un poco de retardo y te vuelves loco. En fin.
Es este, ¿no?
Parece que hablamos de algo relacionado.
¿Te lo he quitado? Sí, ¿no?
¿Ah, lo has quitado ya? Sí.
Lo he quitado, ¿no? Y así se pone, ¿no? Ahora, es que con tanto botón que tiene esta mesa siempre me acabo equivocando. Es este, ¿no?
A ver, bueno. Vamos a empezar a... Qué malo eres. Hablar de algo relacionado con el mundo de software libre, si te parece bien.
Sí, me parece muy bien. Adelante, Mikel.
Pero antes de empezar, te quiero mandar un saludo a toda la gente que se ha apuntado y...
Hay que ponérselo un poco más alto.
Quiere apuntarse, ¿no? al empujoncito para ir a la Gipuzkoan Counter.
¿Cómo le gusta hablar, Counter,
y también decir que ya ayer se abrió el plazo para elegir plazas y se acabaron las plazas en horas. En horas. Ya no hay plazas. Pero también decir que los componentes del empujoncito que se apuntaron a la Gipuzkoan Counter, que estén tranquilos, que se reservaron las plazas necesarias para el grupo del empujoncito de la Gipuzkoa, que van a ser 4 personas. Están las plazas reservadas.
Por cierto, ¿cómo haces para aguantar el atontizador?
Pues intentar abstraerme de no escuchar y bajar el volumen, porque casi ni te oigo a ti. Bajo el volumen tuyo y así ya. Como me llega por ahí también.
No vale. Tramposo. Tramposo.
Como dice Nelson,
Bueno, pues esto sucede muchísimo, ¿eh? Lo del atontizador, bueno, lo hacemos en plan de broma, pero hoy en día es muy muy habitual, ¿no? Pues por ejemplo, os voy a poner un caso, además que la gente sí que lo relaciona cuando vemos las conexiones en televisión, las que hace pues con un corresponsal o con una persona que está pues distante, esa conexión va vía satélite, el satélite introduce un retardo, pues yo creo que el retardo es de 1 o 2 segundos, ¿eh? O sea, es bastante importante.
Sí.
Entonces, pues cuando se le da paso, de repente se empieza a escuchar por los cascos a él mismo, pero con la gracia que tiene 1 o 2 segundos de retardo, con lo cual, pues atontizador supremo, vamos.
Con lo cual se tiene que quitar los cascos para poder hablar.
Exacto, ¿sí? Y no sé si os habéis dado cuenta, pues como el corresponsal echa la mano a un pinganillo que lleva en la oreja y justo cuando empieza a hablar con la otra mano se lo quita y lo deja ahí colgando y dice, uff, Dios mío, quita esto.
Lo del pinganillo y colgando se refiere, Rafa, a un auricular.
Bueno, sí, no, pero hoy en día, el pinganillo ya se sabe lo que es. No, los oyentes de Enredando hasta ahí ya llegan. Eso sois vosotros, la mente calenturienta.
Por si acaso, yo lo explico por si acaso.
Ese es el efecto del atontizador. Entonces, pues es simplemente oírse así a uno mismo, pero con un retardo. Y si queréis un día hacer la prueba, lo que pasa que, bueno, pues no sé, antes con un casete era más fácil hacerlo, pero bueno, se puede hacer alguna prueba, tratar de hacerlo y ya veréis que os quedáis, pero paraos, no sois capaces de hablar. Porque...
Si tenéis un ordenador con Windows 7, 8 Vista, podéis conseguir ese efecto con el sistema de sonido de Windows.
¿Ah, sí?
Sí. Ya a partir del 7 mete un retardo a la hora de escucharse uno mismo lo que entra por la entrada del micrófono.
Ahí va, no sabía.
Sí. Anda que no he tenido problemas. La gente y no quieren quitar XP precisamente por eso.
Anda, pues no lo sabía.
¿Y qué hago yo aquí hablando de Windows, que si de XP, que si de Vista, de 7, de 8?
¿Probemos? Ya.
Mal. Quita el atontizador. El atontizador, quita. Qué malo.
Es verdad, ¿eh? Alguna vez he hecho yo la prueba y la verdad que es un suplicio. No os podéis hacer la idea. Y lo gracioso es de que la gente no oye nada. Dice, ¿pero qué le pasa a ese? Se está volviendo loco.
Efectivamente, así es. Se está volviendo loco. Hay una última cosa nada más. Hemos ampliado el plazo del empujoncito para apuntarse a la Euskal, uh-huh, a la Guipúzcoa, que ya está cerrado el plazo y les queda las plazas y todo, porque hoy era, perdón, ayer fue el día de autos en que se había que elegir los sitios y todo.
Y fue como un rayo, ¿no?
Descontado. Como un rayo, sí, fue una cosa.
Ya lo comenté yo, que es impresionante cómo se llena la Guipúzcoa. Sí. Es, vamos, llena.
Se ve cómo va creciendo, sí, el número de colores, cómo cambia de color todas las posiciones en cuestión de segundos. O sea, una barbaridad. Y nada, eso ocurrió en el día de ayer, día 6, si estás escuchando esto el jueves, pues el 7, y si lo escuchas el sábado por podcast,
pues unos días, hace unos días.
Fue el día 6.
Vale.
Eso es.
Bueno, entonces ya está el grupo del empujoncito ya reservado.
El de la Guipúzcoa está reservado, el grupo de la Euskal Digital de la Guipúzcoa Encounter. Uh-huh. Y el de la Euskal, vamos a tener un grupo Euskal Digital también, el empujoncito aquí lo tenemos, vamos a ampliar el plazo porque van a abrir las prescripciones y todo y las plazas para elegir plazas y todo mucho más tarde, pues sobre el mes de abril, entonces hemos decidido que hasta el 1 de marzo vamos a ampliar el plazo para que quiera apuntarse al empujoncito para ir a la Euskal, y a la Guipúzcoa ya no se puede porque ya está todo petado. Para ir a la Euskal hasta el 1 de marzo. Y por supuesto, para el que quiere información sobre qué es lo que es la Guipúzcoa, que es lo que va a estar ya en estos días, por cierto, las fechas de la Guipúzcoa. Son los días
1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3.
1, 2 y 3 de marzo. Para el que quiera información, pues es www.guipuzcoaencounter.org. Guipúzcoa.
Digo, pues si tenemos ni un mes.
Sí, estamos a un mes vista ya, sí.
Ni un mes, menos, nada.
Menos todavía,
3 semanas, una, dos, ya, tercer.
Así es. Y la página, pues, para el que quiera entrar en ella y ver lo que es. Ya para apuntarse, para este año no. Hay que estar súper rápido para poder hacer algo de esto, porque si no hay manera.
Bueno, entonces se amplía el plazo, ya lo comentamos la semana pasada, creo que fue, que estuvimos hablando de esto, ya hablamos de la ampliación de plazo para la Euskal Encounter, ya como se conoce.
Hasta el 1 de marzo.
Hasta el 1 de marzo, pues tenéis ocasión de poder decir que queréis venir con el grupo de Euskal Digital a la Euskal Encounter. Miquel te informa de todo, le mandas un correo electrónico a sl@enredando.net, le dices que a ver si Rafa le pone un poquito más el atontizador, y aparte de eso, pues le puedes preguntar acerca de la Euskal, que te cuente pues cómo funciona. Ya ves que le gusta, ¿eh?
El empujoncito, sí. El empujoncito te lo voy a dar yo a ti.
Muy bien, bueno, pues ahí están los datos. Y nos decías que la Euskal, además, con muy buena participación, va a tener el grupo Euskal Digital, ¿no?
Sí, se ha montado bastante gente y yo espero que en este tiempo que hemos ampliado este plazo para poder apuntarse, se anime alguna persona más, pero yo creo que estamos un grupo ya bastante importante.
Y tenemos
más que el año pasado.
Supongo que gente que repite y también gente nueva, ¿no?
De todo hay, gente que repite y gente nueva, efectivamente, sí, eso es.
Pues nada, animarse a darse una vuelta por la Euskal, y en vez de ir solo o sola, pues mira, qué mejor que animarte a juntarte con el grupo de Euskadi Digital, y que siempre lo pasan muy bien, ¿eh? Vamos, yo el año pasado ya me di una vuelta allí por la zona, porque bueno, pues por
la... Esto es para estar los días de la party con el puesto, con el ordenador, no para ir en pase de día, que eso será más adelante, cuando se verá lo que según haya, si hay, ya veremos, pero esto es para estar con el puesto, lo del empujoncito, para ir allí con el ordenador y estar en el puesto y poder estar todos los días, ¿eh? Durante la party, ¿eh? Y lleva un coste, que este año son 45 euros, si no me equivoco, de coste.
Es para 45 la Euskal.
La Euskal, eso es. La Euskal 45. 25 ha sido la Guipúzcoa. Bueno, ha sido porque ya no hay plazas. Por eso digo, es la Guipúzcoa este año, sí, 25. El año pasado fue 22, han subido este año 25. Y el año pasado fueron 42 la Euskal y han subido a 45.
Muy bien.
Bueno, pasamos a hablar algo relacionado con el mundo software libre, si te parece bien.
Adelante.
Porque el de antes de empezar ha sido, pues eso, ese saludo a toda la gente que se ha apuntado al empujoncito y a los que quieran venir, pues también les saludo ya. Y vamos a hablar de algo que me comentó Íñigo Sendino, de un programa llamado LAN Messenger, bueno, que es un programa para, es un software de mensajería en red de pares que puede utilizarse para la comunicación dentro de la red y no requiere un servidor. O sea, dentro de una red local, dentro de una LAN, mediante este software llamado LAN Messenger, nos va a permitir comunicarnos entre los diferentes equipos sin necesidad de un servidor. Comenté hace tiempo una utilidad para hacer esto mismo, pero es un programa que estaba bastante desactualizado. Me lo comentaron por el foro. Creo que Maki, no estoy seguro ahora mismo, pero creo recordar que Maki me dijo, este programa que has comentado pues es, no se actualiza desde el 2009 o 2008, no me acuerdo ahora mismo el año, pero hace un montón. Entonces, pues este otro está más actualizado, me lo ha hecho llegar Íñigo y bueno, quería comentar también este programita, pues eso, a mí tiene una gran variedad de características prácticas, incluyendo las alarmas de notificación, mensajería personal y de grupo, permite también transferencia de archivos y con una interfaz pues muy fácil de utilizar. Los mensajes entrantes y salientes se cifran, o sea, van cifrados, y los mensajes de chat se pueden registrar para la recuperación futura. Para el que quiera conocer más sobre este programa, está alojado en SourceForge, SourceForge, y la dirección es lanmsngr.sourceforge.net. La voy a repetir: lanmsngr.sourceforge.net. lanmsngr.sourceforge.net. Esa dirección, por supuesto, va a estar en las notas del programa, pues para que con un simple clic pues podamos descargarlo. Está también para diferentes plataformas y bueno, pues tenemos la posibilidad de descargarlo y utilizarlo para diferentes sistemas operativos, para Windows, para GNU Linux, para diferentes distribuciones disponibles. La última versión disponible, la 1.2.35. y bueno, muchas gracias a Íñigo, por supuesto, por esta aportación, y bueno, y me ha servido pues para comentar este programa, que es algo que, una aplicación sobre la que ya he hablado ya en anteriores ocasiones de otro programa que hacía, tenía una funcionalidad similar, pero que estaba muchísimo más desactualizado. Entonces, pues bueno, este es un programa mucho más actualizado, estaba más, es más reciente, es del año pasado, pero estaba una versión mucho mucho más reciente. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de Get Linux. Bueno, ¿qué es esto de Get Linux? Vamos a hablar, vamos a comentar una cosilla, que es que muchos usuarios quieren pasarse al software de código abierto, software libre, a través de, pues, por supuesto, alguna distribución de GNU Linux que les haga sentir cómodo. Que claro que encontrar ese tipo de distribución es uno de los problemas más importantes, pues, que existen en el mundo del software libre, pues muchísimas distribuciones. Y bueno, y hay que buscar la que más adapte a nuestras necesidades, ¿no? Por eso mismo es muy práctico tener a mano una biblioteca completa con todas las distribuciones disponibles hasta la fecha, listas para descargarse sin mucha más demora que la de hacer clic en la que más nos guste. Esta aplicación se denomina Get Linux, tiene posibilidad de funcionar instalada o portable, es bajo Windows, hay que instalarla en un Windows. Es para si nos queremos pasar, lógicamente, entonces tenemos un Windows, queremos pasarnos GNU Linux. Y esta aplicación funciona como un cliente de descarga, y se trata de Get Linux, como ya han comentado, con una presentación bastante simple, pero bastante informativa también. Get Linux muestra una lista de las distribuciones Linux disponibles en el momento que estamos ejecutándola, con la actualización más reciente lista para descargar. en vez de ir a buscar el archivo ISO de la distribución en la que deseamos probar en alguna de las tantas páginas que existen, podemos instalar Get Linux, buscar en la lista y seleccionar la que queremos. Antes de descargarlas podemos revisar, viene en inglés, pero vamos, viene una serie de características que tienen pues las más de 100 distribuciones de GNU Linux disponibles, indicando sus usos principales, el kernel, el shell que utilizan, el número de versión, el origen, tamaño y otros detalles muy interesantes, como la posibilidad de ir a YouTube para ver un vídeo con la distro en acción, para ver esa distribución en acción, lo que pues da una buena muestra de cómo es y si su escritorio pues nos va a resultar cómodo. Además de lo mencionado, Get Linux ofrece enlaces al sitio web de la distro en cuestión, una previsualización fotográfica y por supuesto el enlace de descarga directa tanto en 32 como en 64 bits, o sea, nos da la posibilidad de descargar las versiones de 32 y de 64 bits, y luego de seleccionar una la descarga comenzará y la distro pues se guardará en el mismo directorio en el que estemos ejecutando Get Linux, a menos que le especifiquemos otra cosa. Ideal cuando se utiliza esta aplicación de, por ejemplo, en pendrive, pues podemos decirle grábala en tal directorio del disco duro, pues para no perder nada de tiempo. Get Linux ofrece un sistema de alertas y acciones a realizar cuando la descarga esté completa. Por ejemplo, puedes programar un sonido, uno que tiene por defecto o uno que tú desees, cuando la descarga esté, se haya terminado, y ponerle un tope de segundos en los cuales se reproducirá. También puedes indicarle al programa que abra el directorio de descarga o el archivo que haya descargado cuando termine la descarga. Get Linux se va a encargar de descargar pues, en su lista más de 100 distribuciones de GNU Linux, pero puedes seguir incluyendo más a medida que salga, ¿no? La aplicación está disponible para Windows, como ya hemos comentado, y además tiene la posibilidad de instalarla o ser portable, o sea, la posibilidad de sin instalación de hacerla funcionar. Yo la tengo funcionando aquí emulada y funciona perfectamente, tiene una lista impresionante de distribuciones. Si tiene la posibilidad de que esa distribución, como hemos comentado, tenga versión de 32 bits o 64 bits, aparte al lado del botoncito de download pone de descarga, pone 32 bits, 64 bits, eliges el que quieres, cambias es un checkpoint de estos, un puntito de estos de elegir, cuando seleccionas uno se desmarca el otro, te dice la versión, el escritorio, si es KDE, Genome, el tamaño del fichero, en gigas, pues se ocupa en CAS, o bueno, en megas, perdón, más que CAS, en megas o gigas, pues si es la capacidad, si puede entrarte para saber si te puede entrar en un DVD, en un CD, y también normalmente te pone también un campo de origen, te dice el país de origen, y luego debajo pues te pone una pequeña y no tan pequeña descripción de en qué consiste. Todo eso, por supuesto, en inglés, ¿eh? Y luego tienes un botoncito de descarga, de un load, y pulsar ahí, pues descargarías la distribución que hayas elegido. Es una aplicación que me ha parecido muy interesante, está en su versión 2.8, y mira, 136 en la actualidad, 136 distribuciones en su lista, o sea, más de 100. Y esto es ahora mismo, en este momento que estamos, pero en un futuro, igual va alguien más adelante y dice, mira, que no son 136, son 140. Esto va aumentando conforme va incluyendo nuevas distribuciones. Tiene un montón, ¿eh? Y algunas por aquí, por ejemplo, de Asturis tiene una. Me ha llamado la atención, pues por ejemplo, que esta no la esperaba. Y algunas otras, pues las he hecho un poco en falta. Que las de Andalucía creo que no aparece por aquí. Y la de Castilla-La Mancha me parece que no, tampoco la he visto, pero bueno. Tampoco me he fijado mucho. La de Asturias me ha llamado la atención porque además está de las primeras. Como están ordenadas por orden alfabético, está de las primeras y ahí aparece Asturias. Digo, mira, la de Asturias está por aquí. Y bueno, me ha llamado la atención. La página web, donde también aparece una lista con las distribuciones que vienen incluidas, es muy sencillita, es get-medio-linux.net. Get-medio L y latina nux.net, get-medio-linux.net. Y esta es la página que quería comentar.
Muy bien, bueno, pues ya está comentado, ¿no?
No, está bien, porque si alguien está indeciso y dice, no, es que no sé qué distribución elegir, si domina el inglés, porque las explicaciones vienen en inglés, pues con esta sencilla aplicación puede ver las características de un montón de distribuciones y elegir pues la que mejor le convenga. Otra cosa que puede hacer es preguntar ante alguien que sepa y que luego que le oriente, que es también otra posibilidad. Pero bueno, si alguien dice, yo paso de andar buscando a nadie, yo quiero hacérmelo yo todo yo solo, bueno, pues con este programa tienes esta posibilidad. Pasamos a otro tema.
Venga, cambiamos de asunto.
Vamos a ver, sí. Vamos a hablar de un software que nos va a permitir convertir programas, paquetes de programas de diferentes tipos, ¿no? Vamos a explicar esto un poquito. Normalmente las distribuciones llevan un sistema de para instalar los programas mediante paquetes. Están, por ejemplo, los paquetes DEB, que son originarios de Debian y utilizan las distribuciones Debian y derivadas de Debian. Y luego están los RPM, que utilizan otras muchas distribuciones. Originalmente era un paquete de un tipo de paquete creado por Red Hat, y también estaba, por ejemplo, SUSE utilizaba RPM y algunas otras más. Hay otros muchos tipos de paquetes de estos, para instalar esos programas. Vienen ya empaquetados con las configuraciones y las configuraciones hechas y la organización que tienen que llevar, una especie de instaladores ya preparados para ejecutar la mayoría de los programas, ya compilados, ya preparados. No hay que andar peleándose con cada programa en nuestro equipo, ¿no? Y bueno, los gestores de paquetes, pues como pueden ser Synaptic y algunos otros más, o simple apt, el apt-get en las de Debian y derivadas, pues nos va a permitir instalar esos paquetes. Pero bueno, a veces nos pasa que tenemos un paquete de un programa que nos interesa y lo tenemos en tipo D, por ejemplo, y sin embargo la distribución que tenemos pues solamente admite paquetes RPM. Porque tenemos, por ejemplo, una Red Hat, una Fedora, sería la libre, la distribución libre de Red Hat sería Fedora, o incluso una SUSE, OpenSUSE, y entonces no podemos instalarlo directamente. O al revés, puede ser que encontremos un paquete RPM de un programa que nos interese y no encontremos el paquete DEP, y sin embargo tengamos un Ubuntu, por ejemplo, o una Linux Mint, para contentar a Morta. Entonces tenemos un software llamado Alien. Se trata de un script en Perl que nos permite convertir entre diferentes formatos de paquetes binarios de GNU Linux, pudiendo pasar entre cualquiera de los formatos, por ejemplo RPM, como hemos comentado ya, DEP, el formato SLP, que es de SLAPPD, el TGZ, de SLAQWAR, que utiliza SLAQWAR, el PKG, que utiliza Solaris. Bueno, pues Alien admite todos esos tipos de paquetes y se convierte entre unos y otros. Bueno, pues usando Alien podemos convertir, por ejemplo, paquetes precompilados en Debian a RPM, o paquetes RPM a TGZ, muy sencillos de descomprimir, de una manera sencilla y rápida y muy cómoda. También soporta paquetes LSB. Pues hay que comentar que esta aplicación es de comandos, o sea, hay que tener una ventana de comandos, un terminal, y mediante un comando tenemos que utilizarla para poder convertir estos paquetes de un formato a otro. Entonces estamos a alguno me dirá, ay, es que vamos a empezar otra vez con los comandos, con la ventana de comandos. Bueno, tenemos la posibilidad de utilizar un programa llamado, ¿dónde está el programa? Se me ha perdido. Vamos a ver, ¿dónde está el programa que se me ha perdido? Hay un programa gráfico que se llama Package Converter. Pacaje Converter, leído literalmente como aparece, y tenía yo puesta la página donde hablaban de él y ahora no me aparece, como suele pasar habitualmente. Vamos a ver. Vamos a ver.
¿Ya la has perdido?
Sí, la he perdido.
Desde luego, ¿qué cosas pasan?
La he perdido.
Antes se perdían las hojas encima de la mesa, pero ya que pierdas una página web, vamos.
Sí, he perdido una página web.
Bueno, pero nos puedes hablar de ella, ¿verdad?
Bueno, sí, hablaremos de ella. Hablaremos de ella en cuanto encuentre dónde estaba la página.
No, si no lo vas a encontrar.
Este software no lo va a encontrar. Bueno, no. Este software pues nos permite precisamente realmente este software lo que hace es, por debajo él utiliza Alien para hacer las conversiones, o sea, el programa propiamente dicho no hace las conversiones, pero nos da un entorno gráfico donde podemos elegir el paquete de origen que queremos elegir de una lista. Elegimos en plan gráfico, elegimos el paquete de origen, le damos también a qué formato queremos que nos lo convierta, le damos un botón de convertir y directamente nos lo va a pasar. Él va a generar el comando necesario en Alien para hacer esa conversión. Y si encuentro la página, pues podría dar algo más de información, como es el sitio donde hay que descargárselo. Me voy a encontrar una, a ver si me puede valer esta. Si carga, aunque no carga de momento. Esto, a ver, vamos a ver. Esto va un poco lente. Bueno, efectivamente, este es un programa gráfico disponible para GNU Linux y tiene esa posibilidad de elegir el paquete que queramos y la opción de. Tiene una serie de opciones, nos permite elegir las opciones que queramos y nos permite también exportarlo al formato que queramos. También entre esa lista que de la que es compatible el sistema Alien, ¿no? El programa Alien. Y todo mediante una interfaz gráfica que siempre pues, es mucho más agradable de utilizar. Package Converter, Package Converter, versión 3.0.0.2. La versión 3 está ya por la versión 3.0, algo superior todavía. Y el que le interese, pues lógicamente, además, si lo encontramos en nuestro repositorio de paquetes, este convertidor, y no tenemos instalado Alien, al elegirlo, automáticamente como dependencia nos va a instalar el comando Alien para poder hacer esa conversión de paquetes en modo terminal que utiliza este gestor gráfico. Es un, ¿cómo se suele llamar esto? Frontends, ¿no? Un frontend de estos, o una GUI, interfaz gráfica de usuario de otro programa que utiliza a su vez otro programa para hacer el trabajo. Uh-huh. Pasamos a otro tema, si tenemos tiempo.
Venga, adelante.
Lo último ya. Vamos a hablar de un programita que me ha llamado la atención, que yo no conocía, y bueno, yo creo que es algo reciente, aunque igual alguno me va a decir, oh, pues esto ya se lleva mucho tiempo. Bueno, sí, pero yo no lo conocía y para mí es reciente. Ese programa se llama Sockwell, y es un visor y organizador de imágenes para el escritorio de Genome. Sockwell ha reemplazado como visor de imágenes por defecto a FSPOC en varias distribuciones GNU Linux basadas en Genome, incluyendo tanto Fedora como Ubuntu. Sockwell puede importar fotos directamente desde una cámara digital, detecta automáticamente, agrupa las fotos por fecha y soporta post-tagging, ¿no? Sus características de edición de imágenes permiten a los usuarios rotar, recortar, eliminar ojos rojos, ajustar los niveles y balance de color. También cuenta con un ajuste automático que intenta encontrar los niveles adecuados para la imagen. Este programa permite a los usuarios publicar sus imágenes tanto en Facebook, Flickr, Picasa Web, etc. Sockwell está escrito en el lenguaje de programación BALA, con V, BALA, e importa las imágenes utilizando la librería LibGFoto 2 de forma similar a otros organizadores como FSPOT y Getaump. Es un organizador de imágenes sencillito y bueno, es el que viene ahora por defecto en Genome. Y la página web para poder ver información sobre esto, que está en inglés, pero bueno, podemos encontrar información, ver un poco el aspecto que tiene este programa, es yorba.org/sockwell, que se deletrea Sockwell, Sockwell. No sé si lo estoy pronunciando bien porque mi inglés es de lesson cero, pero bueno, yo lo dejo lo mejor posible. Si tenéis alguna distribución, las últimas Ubuntu, por ejemplo, ya tiene este programa como gestor de imágenes, bueno, gestor de imágenes, visor de imágenes por defecto. Si tenemos un escritorio Genome. Bueno, y eso es lo que tenía preparado para hoy, así que, y además por la hora que veo, ya bien veo que va siendo hora de terminar, así que cuando quieras.
Muy bien, bueno, pues ya está todo dicho, por lo menos todo por esta semana, ¿no?, en torno al mundo del software libre. Y como siempre damos las gracias a Miquel Carmona por toda la información que nos ha trasladado en esta semana. Y recordamos que esto llega gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.biz.
Y una vez más, recordamos las formas de participar. Si quieres hacerle llegar a Miquel cualquier consulta o cualquier pregunta en torno al mundo del software libre, tienes esta dirección de correo electrónico.
Y hay que llamar al 90... Ah, no, espera, ese es el otro. La dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También puedes participar a través del foro de Enredando.
Y hay que llamar al... ¿Tampoco? Vaya, hombre. El foro de Enredando está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está arriba. La tercera opción es Foro Enredando. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías. Aparece Foros de Enredando. Y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muy bien, Miquel. Pues ya está todo dicho.
No, falta el buzón de voz.
No. Que te veo esta semana con muchas ganas.
El buzón de voz y no hay manera.
Que te veo con muchas ganas y Mortanauta me parece que se va a enfadar contigo, ¿eh?
No sé por qué.
Así que... Así que no seas malo, no seas malo, ¿eh? Que luego Morta se enfada y vas a tener que seguir corriendo. Y bueno, el buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Bueno, pues ya está, ahora sí, todo dicho. Así que muchas gracias, Miquel, que se nos acaba el programa. Es que ricasco, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Y así nos acercamos, ya estamos en el final de esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya llegamos a la conclusión de esta edición 471. Como siempre, dándote las gracias por habernos aguantado durante estas 2 horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital, invitándote a que dentro de 7 días vuelvas a conectar con la tecnología aquí en este punto del día en la sintonía de Euskadi Digital y siempre compartiendo con Enreando. Por supuesto, durante toda la semana puedes visitarnos en nuestra página web en www.enredando.net, seguirnos en Twitter al usuario Euska Digital, somos el usuario Euska Digital en Twitter, y por supuesto, conectar cuando quieras con la tecnología. Nosotros lo que te deseamos es una feliz semana y que enredes mucho. Hasta dentro de 7 días. ¡Agur!